Bienvenidos a Team Up, programa de cómics, cine, series y muchas cosas más. Estate atento porque esto va a comenzar.
Buenas, ¿qué tal? Esperemos que se oiga bien.
Ya tenemos a uno.
Ahora.
¿Hay problemas de volumen de audio? ¿Se oye muy alto o se oye bien?
Yo creo que sí, que se escucha bien.
Está copiando.
Claro.
Vale, se copia vale. Por,
pero sí, se por eso. Por esto, sí, claro.
Vale, pero bien, tenemos ya conectado a Martinuco sin For Robin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porfa, dinos si se nos oye todos bien. Esperemos que sí. Es la primera vez que lo hacemos desde aquí, desde este nuevo formato que vamos a utilizar. Y bueno, pues hoy también tenemos a nuevos colaboradores, así que también vamos a presentar a los antiguos veteranos y también a los nuevos. Pues tenemos por un lado a Alberto, que le tengo ahí con los mandos de la tele.
Siempre es un placer.
Ah, mira, dices, oye, bien, soy Martín. Ah, hola Martín, ¿qué tal, tío?
Perfecto.
Luego tengo ahí a Aitor, que también está ahí, que ya es otro veterano. Y bueno, tenemos las nuevas incorporaciones aquí presente, pues tenemos a Ruth Domene.
Hola.
Que está por ahí. Y luego tenemos también ahí en la pantalla a Eva, que está por ahí. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás? Entonces, bueno, pues ahí aquí estamos todos. Y bueno, vamos a empezar con qué toca comenzar.
Pues empezamos hoy con cine, porque traemos cine. Muy poquitas novedades, pero muy cañeras. Pues así que vamos a...
Chicha, cine.
Vamos a empezar ya, vamos a...
Cuéntanos de cine.
¿Ya? Vale, pues cositas que comentar. Bueno, primero que vamos a tener el año que viene nueva película de La Pantera Rosa, esta vez dirigida por el mismo director de la película de Sonic, con lo cual será una película más centrada en la animación que en la, digamos, que la acción real, como en las últimas películas de La Pantera Rosa que vimos protagonizadas por Steve Martin, que era como otro estilo de Pantera Rosa. Esta no, esta va a ser pura animación y dirigida por el propio director de Sonic. Solo espero que no pase lo mismo que cuando animaron a Sonic, que hubo que rehacer la producción entera para que La Pantera Rosa no diera mal rollo, ¿sabes?
¿Va a ser animación clásica o en digital?
Digital 100%.
Ay, qué pena.
Por eso digo que espero que no dé mal rollo.
Por desgracia, ya lo que es el dibujo clásico que estamos acostumbrados hasta... hace poco desaparecerá. Yo creo que va a desaparecer lo que es el cartoon.
Sí, salvo
Tiana por... y el sapo fue el último gran ejemplo. Ya luego, por ejemplo, Disney tiró todo por digital.
Siempre nos quedará la niña.
Siempre nos quedará la niña.
No frase... me lo toquéis, por favor, ¿eh? Que me... Vamos. Que me enciendo.
Siempre nos quedará la niña. Es algo que da para una taza, ¿no?
Da para una taza, da para una taza.
Bueno. A ver, que la última película que va a estrenar Estudio Ghibli es con mucho CGI y yo lo estoy viendo un
¿cuál?
Mojón enorme. No me acuerdo el título.
Es un mojón enorme, es el título, lo siento, chicos.
Pero vamos, la lleva Goro Miyazaki, el hijo de Hayao. No tiene muy buena pinta en cuanto a dibujo. Historia sí que promete porque es de la misma autora que El Castillo Ambulante. Entonces, historia promete, pero el dibujo...
No es dibujo.
El dibujo no es dibujo. Pero bueno, esto es para 2021, así que ya iremos viendo cómo se desarrolla. Luego, más cosas de 2021. En el mes de julio empezará el rodaje de Pantera Negra parte 2 y se han confirmado dos cosas. Uno, que no van a recrear digitalmente a Chadwick Boseman, eso lo han dejado clarísimo, que van a apañarlo de como ellos puedan, pero que no se va a recurrir a... recrearlo digitalmente para que tenga una salida digna. Eso ya verán cómo lo hacen, pero bueno. Y otro que se ha confirmado es que el peso va a recaer en Shuri, en la hermana, porque además en los cómics tengo entendido que también ella tiene su protagonismo, tiene sus historias, entonces, pues digamos que va a caer en eso. Entonces, es lo que podemos saber hasta ahora.
Qué guay. Vale, ¿qué más noticias tenemos?
Pues tenemos también, por supuesto, que este no va a ser un año sin cine de superhéroes, porque Wonder Woman 1984 se va a estrenar el 18 de diciembre.
Por fin.
Antes en España que en Estados Unidos, además.
Ojo,
porque sí. En Estados Unidos va a caer por HBO Max, además al mismo tiempo. Entonces, claro, como en España no hay HBO Max, ha dicho, pues vamos a adelantarla. Y España será el primer país que goce de Wonder Woman 1984.
Qué guay. Creo que Latinoamérica también tenía por el 18, ¿puede ser?
Puede ser también.
O el 17, 18, sí, 19, o sea, no sé, puede ahí.
Sí, pero sí. Le...
Pero bueno, entonces... está de lujo. O sea, 18,
qué maravilloso es ser español ahora, ¿eh, chicos?
No digas eso muy alto.
Con Wonder Woman ya da igual.
Ya.
Todo el mundo se siente español, es como con el fútbol.
Claro,
vienen
claro.
Los superhéroes y la regla.
Y las veces la regan.
Maravilloso. Y entonces, nada, en cuanto a entradas todavía no se sabe porque todavía ha quedado, pues eso, para estreno, pero yo calculo que se pondrán a la venta la primera semana del mes de diciembre, es decir, la semana que viene, porque además
es
una película... Sí, es que la semana que viene es diciembre.
Madre mía.
Parece mentira, que este año se vaya a acabar en nada.
Bueno, pues seamos positivos, ¿vale? O sea, intentemos mantener esto arribita, por
la
favor.
La nostalgia.
De verdad.
Porque,
si quieres nostalgia, la siguiente noticia también viene con nostalgia. Pues en 2022 se van a publicar todas las memorias del actor Alan Rickman, conocido por el papel de Severus Snape. Pues este actor había estado durante 25 años de su carrera escribiendo diarios con todas sus memorias de todos los rodajes que hacía.
¿Onda?
Porque tenía el sueño, bueno, tenía dos sueños en verdad. Cuando se jubilara, uno, leer todas sus memorias, y dos, leer todo Harry Potter. Por desgracia, el cáncer se lo llevó y no pudo cumplir ni una ni la otra. Pero sus familiares han decidido, pues por amor hacia él, y no, pues vamos a publicar sus memorias porque pensamos que muchos actores y mucha gente que le amaba y le respetaba como actor, pues puede gozar de sus memorias. Son memorias que van a ser publicadas de momento íntegramente en inglés, de momento. Pero yo no descarto que alguna editorial española asociada con Inglaterra, tipo pues, como Mira. Puede ser HarperCollins, haga una traducción, porque además aquí en España se le quería mucho a este hombre, entonces es muy... Además, si ven que tiene éxito, pues no tardan nada, no tardan nada en hacer una traducción. O sea,
yo como fan de Harry Potter estoy seguro de que da igual que sea en inglés, que va a ser un... vamos, un top.
Sí, sería bastante interesante.
Además, desde el punto de vista de un fan, cuando vemos por primera vez la saga, es un personaje que pasa desapercibido, pero que conforme vas creciendo con la saga, te das cuenta de que es casi el más importante dentro
lo
de los
es.
Adultos.
Lo es,
porque
lo es.
Juega un poco el papel de protector del protagonista, que no nos damos cuenta.
Sí,
que
sí.
Se descubre al final, con todo lo que se descubre sobre Lily Potter y Severus Snape. Además que Alan Rickman es un actor de primera que su papel es indudable.
Por supuesto. ¿Qué decía Seba? ¿Perdona?
No, que es uno de los protagonistas, o sea, de la saga más complejos. Aparte que Alan Rickman lo hizo genial. Es que fue verlo yo en cine y digo, es que este le pega.
Yo el otro día fui a Kinépolis que reestrenaban
es verdad.
Piedra
sí.
Filosofal, y ese momento en el que Harry entra en la clase de porciones, se sienta y sale.
Espérate, que soy tan feliz que te puedo decir hasta el diálogo. Dice Harry Potter, nuestra nueva celebridad, ¿sabes?
Y es una pena porque me hubiera gustado ver que en las escenas eliminadas se ve el diálogo completo que hay en el libro entre Snape, Harry y Hermione y cómo pierden los puntos y cómo Snape le planta cara a la familia Potter por haberle quitado el que luego se descubre que es el amor de su vida.
Spoiler. Después de 15 años,
¿no? Realmente, cuando te estás leyendo los libros, no te lo esperas.
No.
O sea, lo hacen muy bien y en las películas han sabido mantener ese misterio.
Sí, además, sobre todo porque es el único actor de toda la compañía, de todo Harry Potter, que sabía el final. Porque J.K. Rowling, cuando estaban con el proceso de casting y tal, el actor no estaba muy seguro del papel, porque veía que era un papel pues como muy de funfuñón, como que el papel que no tenía mucha proyección, ¿no? En plan de toda la saga, ¿no? Pero Pero luego J.K. Rowling dijo, no, es que el final de tu personaje es este. Y claro, dijo, ah, vale.
Para mí mi momento favorito es en el cobertizo, cuando de las lágrimas saca los recuerdos. Es el mejor momento. Sí, y con pocas palabras sabe captar la esencia que quería Alan Rickman con Snape.
Sí. Entonces, bueno, pues eso, que van a sacar sus memorias, van a, por supuesto, de Harry Potter y de todo lo que ha hecho, porque al final este hombre hizo un millón de cosas, porque, a ver, le conocemos por Harry Potter, pero al final, por ejemplo, en Sweeney Todd hizo la peli de juez Turpin.
Cantando y todo.
Cantando, además, ojo cómo canta el amigo, ¿eh? O sea, ojito, ¿sabes?
Entonces, era un máquina este señor.
Sí, además, es un hombre que el pobre ha tenido papeles de personajes muy asquerosos.
Sí.
O sea, muy odiados, que no tiene que ser fácil. O sea,
por lo general, sí.
Yo creo que es más sencillo ser el bueno, el que todo el mundo quiere,
claro.
Pero ser el capullo que se te dé bien y que lo parezcas y luego no lo seas, porque hombre, luego el hombre
es
pues
una
no.
Pena que no se le haya reconocido en otro tipo de papeles, que igual, quién sabe, hay actores que han tocado todos los puntos, todos los papeles, todos pero por desgracia Alan Rickman se ha encasillado en ese papel.
Yeah, no, pero,
a ver, hecho alguna comedia romántica.
Lo Factuali sale, hace un papelón.
Además, está súper joven.
Es tu momento,
además.
Fer, habla de Lo Factuali.
Buah, es que si no, no acabo. Tendría que hacer un vídeo especial de Lo Factuali, nunca lo he hecho.
O sea, yo
me sé mil curiosidades y mierdas de esa película.
Yo en mi especial de Navidad voy a hablar de Lo Factuali, pero bueno, igual prefieres hacerlo tú.
Ay, no, Lo Factuali es mi película. La he visto ya, pues mira, no sé, muchas.
Tropecientas mil.
Literalmente la veo todas las Navidades.
Oh.
Ruya está avisada.
Sí. Ya me dijo hace como 2 semanas. ¿Sabes que esta Navidad tendremos que verlo? Sí, sí, lo sé.
Y tú en plan de.
Sí, mira, sí. Bueno, una vez al año.
No,
cuando lleve 20 años viéndola ya. Y estemos en la radio, ya os diré, ¿vale?
Además, no, y que es un peliculón, porque además el personaje de Alan Rickman es un personaje bastante. Tiene muchos planos, porque por un lado es el típico jefe. Que le está tonteando la secretaria.
Es que no me acuerdo mucho de la facto. Es una película que veo, pero se me olvida.
¿Vas a hablar de ella, Alberto? Pues
no, pero
fatatal.
Solo voy
fatatal.
A citarla.
Ponte a ver Lo Factuali según terminemos.
Solo voy a citarla como película que hay que ver en Navidad. Simplemente. No voy a hablar de ella. Claro.
Vale, pero vamos, que resumen es... En la historia de Alan Rickman, porque son diferentes historias... Uh-huh. Es el jefe de una empresa y su secretaria le está poniendo ahí los ojitos todos los días. Insinuaciones y demás y pim, pa, pa, pa. Y el tío va y hace una tontería y es que le regala por Navidad un collar a la secretaria.
Ah, vale, ya me acuerdo.
Y por lado, pues este señor está casado con hijos y la mujer le encuentra el collar.
Y luego ve que no se lo regala a ella por Navidad.
Que está casado con esta tía también muy buena, ¿no?
Con Emma Thompson.
Con Emma Thompson, vale.
Efectivamente, es que son todos máquinas. Y además, su final está muy bien. Porque nunca se da entrever, porque bueno, él se arrepiente, habla con ella, le pide perdón, le dice que ha sido una tontería, que solamente ha sido el regalo, que qué tal, la otra no sabe muy bien qué fiarse, y no te dejan muy bien entrever si al final se perdonan, si no, porque se ve como que están juntos, pero no se sabe muy bien...
Sí, por la familia...
Lo dejan un poco en abierto, y me parece que queda muy curioso porque te da muy a la interpretación de decir, porque otros finales son muy cerrados, pero si sabes perfectamente que dices, o le puede haber perdonado, o le va a mandar a la mierda a la primera de cambio.
No, a ver, o sea, era un actorazo, pero también...
es muy en el papel.
O sea, su problema también fue, bueno, el problema de esto que estamos hablando, es que hizo más teatro que cine, porque teatro hizo muchísimo,
sí.
O sea, de hecho fue contratado principalmente porque su proyección de voz era maravillosa, y para hacer Snape tienes que tener una proyección de voz muy, muy importante, entonces hizo más teatro que cine, ese fue también su problema. Pero sí, nos quedan en el tintero pues papelones que quedan para siempre, como es Snape. O sea, Snape, por ejemplo, o sea, yo no imagino otro actor haciendo de Snape en la vida. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces, pero bueno. Y bueno, también hablando de personas que nos han dejado, pues este pasado noviembre tuvimos que despedir al actor ya casi, vamos, casi centenario, Sean Connery.
Ya, tío, me dio un bajón.
Que además, yo cuando lo leí dije, no. Con él no puede ser, que este hombre tiene que vivir para siempre.
Es que, perdona que os interrumpa.
Sí.
Lleva teniendo la apariencia de la foto del medio, no es la de Eva, pero la foto del medio,
sí,
esa lleva teniendo como 25 años.
Ah, ya.
Esa apariencia. O casi 30. O sea, es que decía, ya está, este señor no envejece más.
Es estos actores que llegan a cierta edad que dicen, no sé, parece que están viviendo en un mundo Walt Disney de criogenización en vivo.
Es que, te digo, Indiana Jones y La Roca ¿De qué años son? ¿Del 94-95 más o menos?
Pues tiene ese aspecto.
Y ya se veía así. O sea, es que ni en el año de la última cruzada, que es cuando hace de padre de Indy, es que tenía ese aspecto.
La Pero Roca... Es que... No, el actor de Don Johnson no, igual la película.
Ah, ya, la película. Don Johnson,
es del 96.
Del 96. 96. Es que el 96 ya tenía este aspecto.
Sí, y
la última cruzada, no sé si es antes o después, la de...
Creo que es antes.
Es como la reina de Inglaterra.
Antes, ¿verdad?
Pues es
igual,
que...
Es el mismo gen.
Pues es que tenía ese, es que no sé qué pasa a los británicos.
Es del año 89.
No del, del 89.
Pero
o sea,
pasa...
5 años antes.
Pasa con ciertos actores y
o sea, es que, este
que
señor
mantienen su aspecto.
Se tiró con ese aspecto...
toda su vida.
30 años. 30 Me, años, y, no, 31, no, no, bueno.
Porque digo, o sea, cuando hizo a principios de los 2000 la Liga de los Hombres Extraordinarios...
Sí. No, es que
a ver, ahí estaba más cascadito, pero joder, el papel de Alan Quatermain era maravilloso.
Me encantó. Luego la peli pues ha tenido gente que le ha gustado más o menos, pero...
No llegó a triunfar realmente, pero la película a mí me encantó.
A mí también me gustó.
Claro, o sea, como película clásica de domingo por la tarde en mantita y sofá...
Pues sabéis que esa peli...
Una mezcla rara de personajes literarios y todo.
Claro.
Es una adaptación de un cómic de Alan Moore.
Sí,
o sea, es un cómic basado en Alan Moore que hizo eso. Luego Alan Moore, como hizo con todas sus películas, pues renegó de ella y dijo que era una mierda y que habían prostituido su arte, pero bueno.
Teniendo en cuenta que pagaron al director 185 millones por ese trabajo.
Sí, te digo que te quiero decir que para Alan Moore todas las adaptaciones que han hecho de sus cosas es prostitución. O sea, que no te preocupes.
Claro.
Que no es solamente pues a peli, que Watchmen de Zack Snyder también es prostitución de su obra. Bueno, Watchmen, V de Vendetta, sobre todo V de Vendetta, que es la que más critica.
¿Por qué?
Pues porque dice que han tergiversado todo su trabajo y que no está bien plasmada. Que puede haber gente que le guste o no la peli, pero según él es prostituir su trabajo.
Lo malo de eso es que te tienes que leer la historia para poder comprenderlo.
Claro. Pero bueno, a ver, si es verdad que se saltan cosas y tal, pero bueno, yo creo que estuvo bien hecha. Pero bueno, esa es mi opinión personal.
Pues
y...
que es muy difícil condensar una obra literaria.
Claro, es que
sea la que sea,
ya de por sí.
Hablar de esto daría para un especial o otro vídeo.
Sí, a ver, también en resumen es que Alan Moore está en contra de cualquier adaptación de su trabajo. O sea, su trabajo, si está hecho para cómic, solo es para cómic.
Claro.
Entonces, ya a partir de ahí, cualquier cosa que hagan con él.
El dinerito que le dan luego, bien que lo recoge.
Hombre.
Eso no le dice que no. No lo adaptéis, pero ¿cuánto me das?
Es un poco por ahí la cosa, pero sí.
Pero bueno.
Es un tío muy raro.
Volviendo a Sean Connery, sí. Si aparecerán. Ya la sección, contaros que, no sé si lo sabéis, este hombre rechazó en su día el papel para hacer de Gandalf.
Sí.
Entonces quiero saber vuestra opinión de qué os hubiera parecido un Gandalf por Sean Connery.
Demasiado guapo.
Me ha gustado esa parte.
Yo demasiado es que guapo. Soy Tim Ian McKellen y lo siento.
¿Estás
pero...
llamando Ruth a Ian McKellen feo?
Hombre, más feo, sí.
Aquí, el sector femenino, ¿qué opina, por favor?
A ver. Ian McKellen
salvando.
Era un hombre muy guapo. Incluso, digo, cuando... Más guapo de mayor que de joven.
Sí, sí.
Gandalf, yo creo que lo hubiera hecho genial.
No digo yo que no. Pero como fan de la saga y del personaje, la imagen... No sé, me resultaría rara.
La tienes incrustada, ya es que cambiar el personaje es difícil.
Claro,
soy muy bajo.
Puntito, si quieres. Sí, de la grande, un puntito.
Vale, ya está. Mejor. Vale, tenemos un comentario. Dicen, cuando actúa en Harry Potter como Severus Snape, está refiriéndose a lo de la Riemann, es que nos llega un poco tarde el tema este. Como Severus Snape, me gusta cómo actúa, me gusta mucho, incluso para mí es de los mejores, pero actúa en otras que no me gusta mucho. Vamos, a resumen, le mola más en Harry Potter que en otras.
Hay ciertos actores que están asociados a ciertas películas y son como ya encasillados, quiero decir.
Sí.
Entonces es normal que cuando tú ves a este hombre, pero es Snape y tal, y luego le ves, que no en Love Actually, pero en otras cosas, que ahora mismo no se me ocurre otra película de él, fíjate como otra cosa, voy a decir, mira, pues en Suinito, por ejemplo, dices tú, pues no sé qué, pero Suinito lo hace muy bien. Pero es normal que si te gusta mucho,
sí,
Ah, coño, el perfume. El perfume.
Sí. Pero hay que tener en cuenta que Harry Potter marcó un perfil tan alto.
Le pasa a Daniel Radcliffe.
Todo el elenco, casi todo el elenco después.
Paul Tommy se ha encasillado ahí en Harry Potter y no le sacas. Y mira que he visto yo películas suyas.
La de Horns. Está chula.
A mí me encanta, gracias, cariño. A mucha gente le gusta.
A mí no me gusta nada.
A mí me encantó.
Sí, me parece muy divertida. Pero a ver, era Harry Potter con cuernos. Las cosas como.
Sí, es que a veces.
Harry Potter
con cuernos. La última esta que han hecho, que mola un montón, que tiene un nombre muy raro, que está en Amazon, es Harry Potter con armas en las manos.
¿Cómo se llama?
A esa me gustó un montón.
Esa también. Es muy buena.
Sí, bueno, la vimos juntos.
Pero sí, hay personajes que los encasillas. Luego hay otros que, por suerte, por su carrera, han tenido más presencia en otras películas y obviamente se recuerda por todo lo que ha hecho.
Emma Watson se libró también de encasillamiento.
Sí, hombre, pero Watson, le costó, ¿eh?
Porque cuando hizo La Bella y la Bestia, se libró, yo creo que casi.
No, y antes, ¿eh? Y
antes. No, antes.
Claro. También, pero La Bella y la Bestia fue el punto de inflexión.
Si mal no recuerdo, la primera película que hizo después de Harry Potter fue la de Amenábar, que se llama Regresión. Ahí todavía se notaba un poquito de Hermione.
¿Esa es la de con Ethan Hawke?
Sí, exacto.
Esa me gustó mucho.
Esa. Pero ahí se ve todavía que es un poquito Hermione. Sin embargo, la que hizo con Tom Hanks después, que se llama El Círculo Rojo,
me gustó mucho.
Ahí ya no se nota que es Hermione. Y bueno, en la Bella Bestia es ella. No es. Yo no estoy viendo a Hermione, estoy viendo a Bella.
Y luego hueles a Mujercitas y ves un poco más a Hermione otra vez.
Pero porque Hermione es muy Mujercitas.
Es muy lady.
Entonces, ¿sabes? Entonces le falta esa rudeza.
Vale, pues continúo.
Sí, o sea, entonces nada, pues simplemente comentar eso y nada, que estas son las novedades de este mes, que tampoco hay muchas.
Perfecto.
Pero es lo que hay. Así que vamos a pasar ya a.
Vale, pues vamos ya al lío. Vale, pues vamos a pasar a cómics y primero vamos a hablar de novedades por ECC. Bueno, habéis escuchado las nuevas cabeceras que estamos poniendo en el programa, ya las veis más veces. Y por un lado tenemos ahí a Black Label. ¿Qué es Black Label? Black Label es una edición que ya lleva saliendo bastante tiempo, o sea, es mayormente las historias más serias o más, lo que quieren llamar novela gráfica, que al final es cómic, todo es cómic, pero bueno, lo quieren llamar como algo más exquisito. Lo han sacado en una edición de bolsillo, que va a ser una edición limitada, me explico. O sea, tenemos el Black Label normal, que es una edición en cartoné de toda la vida, que recopila las historias más conocidas de DC, un poquito, entre comillas, las más serias, las más para adultos. Y ahora actualmente lo que han hecho es una reedición a 10 euritos cada una, a 9,95. Es un poco haciendo frente a lo que pasó con Marvel, que traje el mes pasado, tanto del Must Have como del Marvel ya, estos que sacaron, que eran de 10 euros, que venían huevo de grapas, que traje Spider-Gwen y esta lo idea, y bueno, y Ojo de Halcón. Pues es un poco hacer frente a ese mercado que tiene Marvel, pues en este caso DC. ¿Aquí qué nos trae? Pues nos trae unas obras esenciales, esto sería más rollo como el Must Have, pero el PC de 10 euros es en tamaño reducido, es más parecido al tamaño como lo que vimos la otra vez con lo del Marvel ya. Es un tamaño reducido, el papel, también el gramaje, es bastante reducido y se nota mucho sobre todo en la impresión, ¿vale? Eso es la impresión, sobre todo en obras que tienen muchísima tinta, pues se nota un poquito que es un poquito peor. Aún así, está bastante bien el material.
Para tener una colección completa está muy bien.
Esto está pensado sobre todo para introducir a la gente a las lecturas o la típica lectura que te llama la atención pero que nunca has querido comprar o no te ha dado por comprarlo, tenerla a un precio barato. O sea, realmente sirve para eso. Por ejemplo, hay obras, por ejemplo, Batman, El Regreso al Caballo Oscuro, que por ejemplo yo no recomendaría para este tipo de ediciones. ¿Por qué? Porque el formato en sí, el tipo de viñetas que utilizan son muy reducidas. O sea, utilizan en una página muchas viñetas. Frank Miller hace así el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si encima tú en una página tienes un montón de viñetas y encima te reducen más el tamaño de lo que ya es un comic book, pues es más complicado de leer o de entender o de ver bien todos los detalles. De hecho, esa obra es más recomendada en ediciones, pues ya tipo, o Dina, o sea, un comic book normal, que es casi una Dima 4, o incluso un tamaño absoluto, que es un poquito más grande, para poder ver bien todos los detalles. Ahora, hay obras aquí que están súper bien para empezar a meterte. Por ejemplo, Año 1 es un clásico de Batman, lo hemos hablado en el canal mil veces. Por 10 eurillos, pues esta obra es una maravilla. Joker, que es una historia bastante cortita, también está muy bien, y con el dibujo de Lee Bermejo es una pasada, el guión de Azaedo. Hijo Rojo, por ejemplo, yo no lo recomendaría. O sea, a ver, es una obra buenísima, es de lo más vendido de Superman. Pero, por ejemplo, yo si voy a estas navidades, que es un poco la idea, entre ver a Freddy y estas navidades, hacer esta edición para regalar a la gente y tal, pues si quieres meterte con Superman, pues justamente Hijo Rojo no es
la mejor.
Te puedes meter, pues más, pues yo que sé, con unos orígenes de Geoff Johns, de Superman, que ese cómic está 100% disponible, o te puedes meter con la etapa de Morrison o otro tipo de etapas. Pero justamente Hijo Rojo, que es una historia alternativa en la cual Superman es soviético, pues hombre, para conocer la esencia del personaje, pues no tiene nada que ver. O sea,
con la hoz y el martillo en el pecho ahí.
Sí. O sea, literalmente es un Superman comunista. Porque
esto es muy bueno porque estos rayos, es una estética como muy de cine ruso.
Es el cartel de
la cartelería ruso. La propaganda.
Rusa, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Es de Abrazada Potemkin.
Sí, eso es. Ese estilo. Entonces, a ver, está muy bien, es una obra buenísima. Pero de hecho, vemos un Batman que
se enfrenta al mundo. Precisamente.
Justo, o sea, yo una persona que me dice, ¿cómo puedo empezar con Superman? No le da Hijo Rojo. No.
Claro, es que aquí lo suyo sería
para más adelante, sí.
Historias o lo más emblemático, claro. Sin ser una historia independiente como esta.
Claro, en esta edición se dice que van a sacar Superman All-Star. Si lo sacan, pues sí que recomiendo más All-Star Superman como una primera lectura para acercarte, más que Hijo Rojo. Hijo Rojo es una curiosidad. Yeah. Es un otro mundo, no está dentro del canon, es una cosa rara. Luego, por ejemplo, Batman Caballero Maldito está muy bien porque es una recopilación de diferentes historias de terror. Esta la sabía yo en el vídeo que tenemos de 5 cómics de terror que hice en este especial Halloween. Dejaré por ahí la tarjetita, si me da tiempo de editarlo. Y
que sabemos que no.
Bueno, intentaré poner la descripción. Intentaré poner la descripción.
Dale a like si pensáis que Fer no va a meter la tarjetita.
Está subiendo.
Uy.
200 likes de repente.
Uy, somos trending topic de repente.
Pero bueno, en resumen, la idea es esa: que Caballero Maldito son varias historias de Yellow Tinsale. Este equipo ha hecho pepinacos como Victoria Oscura o El Largo Halloween. Uh-huh. Ambos están reseñados en el canal, tendréis sus dichos vídeos. Ya no digo de poner tarjetas, para que no me digáis nada.
Que os den.
De hecho, muchas de estas obras ya están reseñadas en el canal, o sea, sí. Que cotillear.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño.
Suscríbete. Pedamos. Los vídeos.
Dale like, campanita.
Son tres historias muy buenas de terror, pequeñitas. Esta, por ejemplo, sí es muy buena para meterse con Batman y leer cositas chulas. Luego, Caballero Blanco también es un S.W.O.R.D., pero este está muy guay y también se lee muy bien, que mayormente trata de que el Joker recupera la cordura y, de verdad, se quiere proteger la ciudad y piensa que el mayor rival que tiene la ciudad es Batman. Y se aprovecha ese miedo que hay por Batman para decir que intentar que sea ilegal. Está muy guay, es una historia muy chula y continuación que han sacado ahora mismo y la verdad es que es un pepino. Y luego ha habido otra obra que tampoco recomiendo en esta edición por el tema de que se pierde el trabajo. Y estoy hablando de ese Arkham Asylum, que también está reseñado y hablado en el canal, que es un pepinaco de Grant Morrison y Dave McKean, que es que las obras de arte, porque no son dibujos, son obras de arte de Dave McKean, es que en un tamaño tan pequeño, casi una 5, es que no se pueden apreciar. O sea, es un
pepinaco. Dilo.
Se ve súper bien. Pasada. ¡Pepinaco! No, en serio, merece muchísimo la pena. Es un dibujo brutal y es que en tan pequeñito es que no se aprecia nada. O sea, podrían ser perfectamente láminas para poner en un museo y es una exposición. Y la obra es muy psicodélica, mete muchísimo, juega mucho con terror de imagen. Y en este tipo de lecturas, pues hombre, está bien, pero yo no me compraría esta edición. En resumen, ¿qué recomendaría mejor para comprar a alguien que no tenga ni idea de Batman ni de General Super? Bueno, es que casi todo es Batman, si os dais cuenta.
Sí.
Pues metería Año 1, Joker, Caballero Maldito y Caballero Blanco.
Sí.
Y fin.
Me quedo ya con la curiosidad de Hijo Rojo.
La tenemos en casa. Lo puedes leer.
Me he quedado con la cosa.
Lo tengo yo en casa, el Hijo Ruso. Y si no...
Por si os estáis preguntando, espectadores nuestros, si estas dos personas eran pareja... Ya lo habéis constatado de que sí, porque claro, o sea,
no se nos veía en los vídeos ni
no,
nada.
No, ¿verdad? O sea, pues si no podéis notarlo y tal, no, ¿vale?
A ver, pasamos, que no me quiero entretener.
Ya.
A ver, tenemos Harleen. Harleen lo pongo porque ya salió en tres tometes, Harleen, libro 1, 2 y 3. Y ahora han hecho lo que yo estaba esperando y muchos vais a cagar en todos vuestros muertos. Y es que por fin sacan el tomo recopilatorio de Harleen y efectivamente...
Vaya. Mira que te tiene... dije que no te lo compraras.
Ah, no, sí, yo no me lo he comprado. Y te digo, ha salido primero en mejor calidad de papel y segundo, más barato que si suman las tres sueltas.
Es que yo estaba con él el día que salió la tienda de cómics. Sí, el primer Harleen. No sé si comprarlo porque luego van a sacar el tomo, me lo conozco... Y menos mal que no lo compro.
A ver, vosotros en Brand Label, si de verdad, excepto que tengáis mucho ansia y queréis novedades... No compréis nunca los libros sueltos, porque no sé. Los van a acabar recopilando, siempre los recopilan y la recopilación suele ser más económica y en calidad está igual de bien.
Eso es verdad.
Entonces, Harleen va a volar, yo os lo digo yo, va a volar, la gente lo va a comprar rápido y es de lo mejorcito que debe a Clavel. Y sí que, si os mola Harley Quinn y el Joker, pues esto es lo que más recomiendo, porque es que es una obra muy bien hecha y comprarla, porque va a volar. O sea, si la queréis la compréis, porque si no esto se va a agotar y no sé cuándo reeditarán porque CC... Tiene una política de reediciones que es incomprensible hasta para ellos. O sea, que si la queréis
comprarla... No está casi nada enfadado con ese tema, ¿verdad?
No, ¿verdad? Nada, pero...
En fin, seguimos. Tortugas Ninja. Esto sí que mola. Por fin nos traen la licencia interesante ECC. ¿Y qué estamos hablando? De que...
pensando en eso.
De que tenemos las Tortugas Ninja por fin en España. ¿Por qué digo por fin en España? Porque lo único que ha venido a España ha sido Batman y las Tortugas Ninja. Que sacaron dos historias distintas con ellas, con autores distintos, y eso sí que se ha recopilado, pero ya está. Pero tanto la historia original, estoy hablando de la época de los 80, que es la que veis en la imagen justo a la de Harley Quinn, sí. Va a venir a España, van a sacar en 5 tomos, eso de ahí va a ser en 5 tomos, recopilado todo lo que es las Tortugas Ninja clásicas, y luego la serie actual, que empezó en el 2011 o 2012, quiero recordar, la tenéis justo al lado, va a ser en paralelo. Lo cual no liéis, porque son dos líneas distintas. Una es estar recopilando los volúmenes clásicos y otra va a estar recopilando todo lo que ha salido nuevo desde el 2011 hasta hoy, que todavía sigue la historia. Uno va a ser 5 volúmenes, el otro actualmente, pues si mantienen un poco los tomos, serán 7 tomos. No sé hasta qué punto van a llegar. Imagino que como han tenido que comprar la licencia, pues irán yendo al día según actualicen. ¿Cuánto va a costar? En un principio van a costar uno entre 15 y 20 euros cada tomo y van a salir de manera bimensual, o sea, perdón, van a salir dos por mes.
Por mes.
¿Vale? O sea, que va a salir más o menos rápido. Y igual, SCC, así que si lo queréis hacer, comprarlo poco a poco porque si no se agota. Luego, simplemente comentar que Spider-Man Noir por fin lo traen en una colección completa. Eran dos volúmenes distintos, o sea, dos historias distintas, totalmente cerradas. Ya no lo vuelven a traer, que eso estaba hiper agotado. Por fin un solo tomo. Entonces, si os moló Into the Spider-Verse y queréis conocer un poquito del Spider-Man que visteis, Spider-Man Noir, de la película de Miles Morales, pues ahí tenéis la mejor forma para meteros. Esto estaba agotadísimo y por fin sale. Luego, Aniquilación. ¿Qué ha pasado con Aniquilación? Bueno, Panini, la verdad es que normalmente edita muy bien, pero ha hecho una cagada o una cosa muy... rara.
Vaya,
que no sabemos qué les ha pasado. O sea, yo no sé qué ha pasado en la editorial, no sé qué diablos les ha venido en la cabeza.
Y llamo a Julián Clemente y nos lo explica.
Y llama a Julián porque...
Imaginas que entramos en esto, pues, sería maravilloso.
Llama a Julián, yo no lo entiendo. Yo personalmente no entiendo esta decisión.
Tenemos su número, pero no vamos a hacerlo.
A ver, Aniquilación, os voy a meter un poquito en contexto para que no sepa. Bueno, Aniquilación es como una Civil War. Si no sabéis lo que es el cómic Civil War, ve nuestro vídeo o... si vi la peli es más o menos lo mismo, una batalla entre superhéroes, pero en este caso una Civil War en el cosmos. O sea, es una Civil War, pero hostiándose todos los personajes del cosmos. Pues tenemos a Nova, tenemos ahí al Super Skull, tenemos a Estela Plateada, tenemos ahí a Ronan el Acusador, que ese de arriba es el Ronan, pero el guay, no el Ronan del martillo en la mano.
Ah,
ese. O sea, bueno, y tenemos de todo. Ahí se lió pardísima Aniquilación. Fue un macro evento cósmico súper chulo de Marvel. Y esto salió en una edición totalmente ridícula y horrible, que era ese Marvel Extra Superhéroes que todo el mundo odiaba, que era una cosa así de nana, así de gorda, y que no había Dios que aguantara ese pegamento. O sea, se te caían las hojas casi como en el Planet Hulk o en el World War Hulk. Y era imposible de leer, se te arrugaban las hojas, las tapas blandas no estaban hechas para ese tipo de formato. Y es que, o sea, esa edición era un sinvivir, y era la única forma de tenerla integral.
Vale.
Y esto se anunció en un principio que iba a ser en Mashup, lo que es la historia principal en un integral. Hasta bien. Aquí todo ok, hice vídeo y lo comenté, todo ok. Pues ahora,
¿Cuál es el problema?
Les da el venazo de que van a sacar Aniquilación en una edición especial en 28 volúmenes.
¡Hola!
¿Perdona?
Ahí lo digo, o sea, cuando vimos la noticia estábamos todos con los ojos así, en plan de, pero Panini, ¿de dónde sacas 28 volúmenes?
Media grapa en cada.
28 pero, volúmenes, a entre 15 y 20 euros cada volumen. Uno. Cada entre 15 y 20, pavos cada volumen.
A pedir un préstamo al banco.
Pero te voy a decir, voy a hacer cálculos.
No tiene sentido. 28
por 15.
O sea, cada uno. Que
casi
sí, que sí.
Lo que cuesta la PlayStation te vas a gastar en Aniquilación.
Sí. A ver.
¿Esperan que hagamos
sí, o no.
eso?
Es la respuesta.
¿O no?
¿Es la respuesta la es no, Fer.
No, yo no me voy a gastar.
No, te decía a ti, Mesa, me refiero a.
No. Yo me compraré el Must Have de Aniquilación, que es la historia principal, en un integral que valdrá por 20-30 euros. Y eso va a ser lo que voy a pillar. ¿Por qué? Porque se ha salido la frapa y te van a meter timings, que son pues todas las historias secundarias que va habiendo dentro de un evento. Timings, before, o sea, que va antes, que va después.
Bueno.
Es un poco lo que hicieron con FC de XP.
A ver,
pero en vez de en cuatro volúmenes, que a 40 pavos cada volumen, que dices, bueno, va.
Claro, a ver, puedes si hacerlo evento, bien, como hicieron también FC precisamente con Flashpoint.
Sí,
que
ya
sacaron cuatro volúmenes.
Sí, ha hecho Tierras Infinitas
claro,
y
eso está otro bien, más. Porque son cuatro volúmenes.
Claro, pero
28
volúmenes. O sea, es
¿a
que
dónde te vas con eso?
Yo no sé si hay gapas suficientes para rellenar los 28 volúmenes. Claro, o sea, el mundo del cómic ha sido como. ¿What y cómo? ¿Y de dónde sacas el material? Ya vas a ver casi como a la prima de Nova que pasaba por ahí y ve el evento desde fuera y cómo ha sido su experiencia. Eso va a ser una historia, yo creo.
Ya
porque es que no sé dónde meterlo. O sea, tienes allá Drax por ahí en la esquinita abajo del todo y digo yo que está ahí el Drax y también va a ser un poco pues el Drax. ¿Cómo lo ve Drax? Ahí mientras se hostia la gente. Ronan cómo va al baño. Va a ser 7 páginas. Es que no sé.
Ahí en plan,
no lo sé.
Con la película esta. Que vas a parar en plan así.
El
movimiento es tan lento
sí,
que no
sí.
puedes percibir.
O sea, os quiero decir.
¡Hola, Drax!
No sé. ¿Cómo van a meter 28 volúmenes ahí? Es que es físicamente imposible, o sea, no lo sé. Pero bueno, que sabéis que vas a ir esa real mierda que decide esa edición.
Oye, por favor,
y el que quiera arruinarse y gastar en un evento muy chulo. Pero perder dinero en porquería de relleno, pues ahí lo tiene. Para los fans del anime
porquería.
De Naruto, pues me refiero al rellenuco ese
madre
de 100
madre,
episodios.
Madre,
que lo iba a decir yo. Mira que lo iba a decir
perdona,
yo.
Perdona, el que,
decir
paga, el que
también.
Paga el box de Selecta Visión, en el que incluyen solo relleno de Naruto, pero no quedan solamente un pack completo, era gilipollas. Ahí lo digo, yo lo siento. O sea, comprarte un pack cuando salieron los box separados, ¿te acuerdas de los box? Solo de relleno, o sea, tiene un problema.
Pedimos
o le mola
perdón,
mucho el relleno.
Pedimos perdón oficialmente a Julián Clemente y a Panini Comics, que no está tan muy bien siempre, y a Selecta Visión si nos están escuchando, ¿vale?
O sea, yo lo siento, pero ese pack no lo compre a nadie. O sea, si te sale, pues como ahora, que han sacado del 1 al 110 completo, vale. Pero solo comprarte el relleno, pues eso, comprarte esta edición, comprarte solo el relleno. Pues mirad, la obra completa, que es una pasada, es hiper recomendada, es una obra de arte cósmica, muy chula.
Cósmica.
Es que es el género de obras, ¿no?
Me ha encantado.
Lo vais a tener en Must Have, que saldrá más o menos por febrero, y por el precio de entre 20 y 30 pavos. Eso es lo que recomiendo. Todo lo demás, pues haced lo que os hago.
Como cojones. Dice Martin Uko Sims, no hay relleno en Naruto. El relleno es Naruto.
Sí, es un poco eso. Sinceramente, es un poco eso, exactamente.
Yo era un poco fan tuyo.
Sí, o sea, es que es verdad, pues esto es más o menos parecido, o sea, no me fastidies, no, o sea, va a meterte ahí un rellenaco enorme. Bueno, no voy a entretener más en eso, simplemente decir tal. Luego, voy a dejar la polémica para el final. Planeta, ¿qué pasa con Planeta? Han sacado este intento de hype que nos hicieron, que decía, el miércoles sale vídeo de novedades de Planeta porque nos volvemos locos. El vídeo fue una mierda, porque no había hecho unas cosas muy chulas.
¿Qué hater vienes
hoy? Hicieron un directo, a ver, el directo
no,
fue horrible.
Tienes que haberlo visto en otros programas.
Literal,
no os preocupéis que luego hablaremos de mariposas y flores.
A ver, literalmente fueron como
Disney.
Y Story.
A ver, literalmente fueron 10 imágenes que nos pusieron de cómics diciendo lo nuevo que iban a traer de Boon Studios y de Image. Que vale, ok. Pero ¿por qué viene todo esto? Pues porque han perdido la licencia de Walking Dead. O sea, si alguien que estaba haciendo los tomos de Walking Dead, estos chulos, así, gordos, que son tochales, 7 números muy guays, y quiera terminar la serie, que lo haga ya. Y si alguien quiere empezar con Walking Dead y no ha empezado
no
todavía,
llores.
Que lo haga ya. ¿Por qué? porque han perdido la licencia y van a estar distribuyendo hasta marzo, literalmente hasta que se queden sin stock. Me explico. Seguramente para Navidades harán una tirada más, una última edición de Walking Dead, fijo, porque además en Navidades, pues eso, vende, y Walking Dead es una serie que vende mucho. Pero a partir de eso...
Y eso que es mala, luego la serie...
No, la serie a mí no me gustó, pero no, el cómic no tiene nada que ver. Hay un momento que se paran muchísimo.
Afortunadamente.
No, 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 el cómic es una obra maestra, la verdad es que... O sea, para el género de Survivor, de zombies y todo eso, es un pepino. O sea, está muy bien, o sea, lo hacen súper bien. Tiene razón que la serie no tiene nada que ver y...
La serie lleva un momento que es refrito del refrito, ya los zombies... Sí, o sea, ya los zombies no dan miedo. Están como...
Es lo secundario.
Es que dan vueltas a lo mismo.
Yeah.
Efectivamente. Pero bueno, como han perdido toda la licencia de Kirkman, porque que es el autor de The Walking Dead, ya pasó con Aleta, que ya lo ven en un vídeo cuando cerró Aleta, con Invencible, y ahora también ha perdido los derechos Planeta de su obra de Walking Dead. ¿Qué pasa con eso? Que para sustituirla, pues nos han sacado, en plan, diciendo, no, que no cunda el pánico, sacamos cositas nuevas, y la cosita nueva, pues la voy a mencionar, porque no tendréis casi ninguna idea de quiénes son, y yo muchas obras tampoco las conozco mucho, pero bueno, alguna tiene, pues...
Pinta bien la cosa.
alguna sí conozco y pinta guay. A ver, primero tenemos Undiscovered Country, de Scott Snyder, ¿vale? Charles Kull y Camille Collie. Yo no tengo ni idea de qué va Undiscovered Country, pero es Scott Snyder, el que haya seguido su trabajo en Batman... Pues es el que hizo la Noche de los Búhos, es el que hizo Una Muerte en la Familia, la nueva, y bueno, es un guionista que sabe manejar muy bien sus trabajos, o sea, que ok. Luego tenemos Once and Future, de Killian Gillen y Dan Moda. De aquí no puedo hablar mucho porque no conozco muchos autores. Luego tenemos Haz Algo Matando Niños. Este puede ser muy chulo porque James Tydion IV es el guionista... Y este señor hace cosas muy chulas. Bueno. Y ya con la cara que ha puesto Alberto, ya imagínate lo que puede molar. O sea, hay algo matando niños. Eso es
¿Hay
lo que
algo digo. O haz algo?
No, hay algo matando niños.
¡Ah, coño! No, no habéis dicho. Es
que
has dicho haz algo. El título
por algo matando niños.
Es que todos lo hemos entendido. De haz algo matando niños a
hay algo
matando niños.
Da igual.
Un paso.
Los niños mueren, da igual.
Bueno, no de la joder, misma manera.
Luego, mira, hablando del Rey de Roma, cuando antes hablábamos de Sean Connery, tenemos The Tempest, de Alan Moore y Kevin O'Neill, que eso sí que es el pepino de lo que nos han anunciado, de hecho es lo más interesante. ¿Y qué es The Tempest? The Tempest es la última entrega de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que hemos mencionado justo antes,
sí.
Que al cómic de Alan Moore. Luego tenemos Éramos el Enemigo, de George Takei, que estaba del temita guerra y demás bélica, puede estar muy chula. Luego tenemos Estudio en Esmeralda, de Neil Gaiman y Rafael Albuquerque, y esto va a ser un ropepino.
Es cool.
Esto, de hecho, va a caer en casa, o sea, ya lo digo.
¿Por qué? Porque
trata de Sherlock Holmes metiéndose en un multiverso de terror, intentando descubrir un misterio donde entrará Chulu, entrará muchísimos seres demoníacos y demás. Eso va a entrar en casa. Un rollete entre lovecraftiano y victoriano brutal, con Jack el Destripador, Lovecraft, o sea, vamos.
Todo lo bueno, todo lo bueno.
Y encima es de Neil Gaiman, o sea, y Rafael Albuquerque, que hace unos dibujos fetén. O sea, que vamos, o sea, esto ya lo reseñaré porque va a caer. Y luego tenemos a The Anonymous, de David Kushner y Colin Sazmi, haciendo un poco referencia a todo este movimiento que ha salido de los Anonymous, siguiendo un poquito el rollete de V de Vendetta. Entonces, bueno, pues a ver un poco el movimiento Anonymous, de todo esto que pasó, el boom que hubo, ahora parece que volvieron otra vez a salir, y van a ver un poquito pues, de la historia de Anonymous. Y eso es un poquito lo que han utilizado para mandar un poco sustituir, que hay algunas cosillas chulas, como podéis ver, otro es un poco pues normalico. Va a sustituir lo que es la pérdida de The Walking Dead. Y tenemos otra pequeña interrogante, y con esto ya vamos a terminar un poquito la sección tras el debate. El interrogante es, ¿vale? The Walking Dead, de Kirkman, ya no lo tenemos. Y Invencible, que es otro pepinaco, tampoco lo tiene nadie a licencia. Lo cual se huele que tanto esas como otras obras de Skyline, que es su obra, que es su subsello que tiene dentro de Image, hay algún editorial de España que va a comprar los derechos. Se huele que puede ser ECC, no se sabe. Pues ECC o puede ser otra. Planeta no creo, porque si no lo hubiera anunciado ya. De hecho, pensábamos muchos que iba a anunciar Invencible el miércoles, cosa que no fue. Y Aleta, que ha conseguido resurgir de sus cenizas haciendo una colaboración con otra editorial y convirtiéndose en una especie de coeditorial, pues está saliendo con obras muy pequeñas, pero bueno, ellos pues sobreviven como pueden. Pero no va a comprarla, obviamente, porque no van a tener pasta. Entonces va a ser una gorda. Entonces puede ser o Panini, o Norma, o ECC. Y la voces del mundillo se huelen que puede comprarlo, que lo puede comprar ECC. O sea, la gente está muy bien diciendo... Entonces, estaría muy bien porque tanto Invencible como Walking Dead son dos cosas muy gordas. Y si y vamos, que esa licencia va a venir, o sea, jugosa.
Walking Dead pega en el catálogo de ECC, pero bueno, haría que cayera en otra editorial. Pero claro, este es el mercado de editoriales, todo el mundo sabe dónde va a caer.
El que paga, amigo, el mercado. Ya te digo.
Menos mal que yo soy fan de otro tipo de mercado que hay muy poquita competencia y que es fácil. Y ya sabes que va a tocar.
Ya, no de anime.
Pero bueno, vamos a ir poco a poco.
A ver, yo no he dicho anime.
Hombre, no.
No lo he dicho.
Luego,
Solo lo trae.
Luego, bueno, ahora ya para acabar mi sección y terminar y dejar de hablar ya de cómics, venimos a la cosa más,
sí,
más chula de polémica. A ver, ya se ha solucionado, ya aviso, ¿vale? Que ha habido solución. Pero voy a explicaros todo porque esto ha liado pardísima, pero de tal punto de que escritores, autores y demás se han puesto todo el mundo de acuerdo para odiar a la misma persona. O sea, ha sido el resumen.
Y no son las compañeras de piso de Elena Cañizares.
Exacto. Y os digo que en el mundo del cómic que todos se pongan de acuerdo para odiar a una persona es difícil, pero es que la ha cagado muy bien. Vale, estamos hablando de que la nueva directora del Museo Iván de Valencia, ¿vale? El Iván, para el que no lo sepa, pues es el Museo de Arte Contemporáneo de Valencia y de hecho ha sido famosa porque se ha hecho muchas exposiciones de cómic y otro tipo de arte contemporáneo. Bien, ok. Pues le ha hecho una entrevista a esta mujer porque acaba de salir, la típica entrevista de presentación. Iván y le preguntan que si tiene cabida el cómic dentro del mundo o sea, dentro del Iván va a tener cabida el mundo del cómic. Y va la tía, y con sus huevacos o varios gigantes que tiene,
contesta lo siguiente. Dice que la misión de este museo es el arte contemporáneo. La pregunta sería si es el cómic, o sea, si es el cómic es arte, es que no está mal redactada. Si el cómic es arte.
A mí me interesa mucho que hubiera lugar. Vale, bueno, sí, eso ya es otra cosa. Lo importante es que la tía va y duda
de si el cómic es arte o no.
Vale, vamos, esto salió. Voy a terminar un momentito la historia y ya luego metéis chicha. Esto salió el lunes.
Sí.
Las redes sociales quemaron. O sea, quemado me refiero a que Twitter fue tendencia, fue brutal, bueno, civic, o sea, quemó. Los propios autores escribió un post reivindicándose, el propio Paco Roca, que ha tenido exhibiciones allí, pues también estuvo dando su opinión. El Torres, que no se calla ni una de estas, pues también dio su opinión y con toda la razón del mundo. Y bueno, muchísima gente del sector pues ya dio su opinión, obviamente, diciendo un poco que qué pinta esa mujer en ese puesto de trabajo. Pero bueno, eso ya... Entre muchas otras cosas que se comentaron en el proceso. Y en resumen, pues bueno, esto el viernes, el jueves, a última hora de la jornada, pues ya se hizo como un comunicado oficial dentro del Iván, donde esta mujer, pues pidió disculpas, dijo que bueno, que es que se le malinterpretó lo que ella lo quería
siempre,
decir. No
menos
quería
mal.
Decir que el cómic no es que no fuera arte, sino
que
tal,
un poquito
tal.
Peor.
Vea. Vamos, lo que es la típica cosa de mierda, la he cagado.
Me ha cagado, a ver cómo lo soluciona.
Me van a matar. Y sí, porque de hecho había gente que pedía el despido y gente importante dentro del mundillo.
A ver, tampoco
y
es para
con
eso.
Razón. Hombre, es que la persona de que lleva
sí, pero
el Museo de Arte Contemporáneo,
algo...
tal,
ya.
Pues hombre, a lo mejor esa
despido
persona no,
no
tiene que trabajar en eso.
Claro. Puesto bastante más
o sea,
bajo, sí.
Es que una persona que piensa así no puede ser directora de un Museo de Arte Contemporáneo.
No.
Donde es que por sí, en la propia página donde está la noticia, te puede enseñar mil cosas que tienen de ilustraciones que ya es arte.
Ya.
O sea,
ya.
Es que no puede ser, no puedes decir las cosas. Antes el noveno arte, obviamente, sigue siendo arte. ¿Vale? O sea que tranquilos, el cómic sigue siendo arte, esta mujer ha pedido disculpas para que no le corten la cabeza y ya actualmente la cosa está muy relajada, pero es que en serio, llevamos una semanita que ha explotado YouTube, Twitter, todo.
Claro.
Se la
comían.
Es como Mariano Rajoy, habla, abre la boca y no piensa. Pero en este caso ha tocado un público muy malo.
A ver, es que además el cómic le ha costado muchísimo colocarse donde está.
Muchísimo.
Porque mucha gente lo ha tratado como que es esta cosa de niños, que es muy infantil, que es muy no sé qué. Bueno, sí, a ver, que lean Harleen y me dices si es infantil o Arkham Asylum. Pero siempre ha habido esa referencia.
Está Lock and Key.
Lock and Key, de Joe Hill.
Que Sandman.
Sandman, pero bueno, es que puedes... Hellblazer, etcétera.
Te quedas solo.
Entonces, te quiero decir, siempre ha estado relegado muy atrás. Los dibujantes de cómics siempre han estado un paso atrás de mucha gente por culpa de complejos. Porque realmente son complejos y cosas preestablecidas que tiene cada uno y dicen... Pues encima, para uno de los pocos museos que hacen exposiciones de cómics, que es una cosa que... Se iba intentando que el cómic llegue a las aulas, que haya exposiciones de museos, que haya cosas, pues que encima...
Pero no solamente el cómic.
¿Qué tal?
O sea, el arte ahora mismo, las exposiciones principales suelen ser de pintura.
Sí,
ya está.
Y para acoger otro tipo de exposiciones cuesta la vida. O sea, de fotografía ni hablemos. O sea, es como que son exposiciones menores. Ahora parece que poco a poco va viendo más, pero cómic, nada.
Y si tenemos en cuenta ahora mismo lo que se considera arte a nivel internacional... Prefiero mucho más el cómic, que está mucho más trabajado, que poner una taza del váter en medio de una sala de un museo, que lo llamen arte, y a ver, igual soy yo.
Es que dependiendo del tipo de arte que veas.
Claro,
me
claro.
Un comentario, o sea, me ha recordado a la película del Protegido.
Que si nos ponemos a hablar, decimos todo.
Ah, la de Bruce Willis.
Sí.
Sí, la que... Que sale también Samuel L. Jackson.
Sí,
¿no?
sí.
El que tiene una galería de arte y arte de cómics.
Sí. Uno de la película.
Mira, Che Miguel dice el mejor papel que ha hecho Alan Rickman, volviendo ya a Alan Rickman, que nos llegan tarde los mensajes, fue la película Dogma.
No la he visto.
Yo la verdad es que creo que tampoco, pero me voy a apuntar Dogma. No me suena, pero a lo mejor sí la he visto y no me acuerdo, puede pasar.
Voy a mirar pero bueno, una foto.
No me acuerdo. No te lo puedo decir ahí, Che Miguel, pero vamos. Oye, y un abrazo muy fuerte, Che Miguel. Joder, hace que no te veía. Bueno, no te veo desde.
No la he visto, pero sale a la película.
Pero vamos, un saludo muy fuerte.
No,
ah, pues no sé, pero me la voy a ver porque me ha emocionado.
Coño, Dogma. Sale Ben Affleck, Matt Damon.
Ah, pues yo creo que sí.
Joder.
Yo creo que sí la he visto. No sé, bueno, la volvemos a rever. Me suena.
Sí, Matt Damon ahí.
Me suena un montón, sí.
O sea, es del minuto 99.
Son chavalines. Pues para que veas,
son chavalines.
Ahí Matt Damon con su pelito tazón, como DiCaprio.
Pero
llevaba ahí a tope.
Hay que reivindicar el pelo tazón otra vez.
Que vuelva el pelo tazón.
Que vuelva el pelo tazón. Bueno, continuo. Y nada, pues eso es un poquito la movida. Entonces, ¿qué opináis vosotros? Es
a
que
ver,
no hay mucho más.
Vamos a ser breves porque si no estamos teniendo una hora. Así que vamos a ver como un alegato cada uno y ya está. Yo creo que, a ver, el tema en sí es polémico, porque el cómic, ante todo, primero, es un género literario, eso como, digamos, como primaria, ¿no? O sea, como objetivo primario es un género literario, eso es lo primero. Pero sí que es verdad que con el tiempo se ha ido asentando como género artístico también, porque ha habido exposiciones de cómic, o sea, en sí el cómic es arte, porque al final es algo artístico, entonces también es como una cosa entre género literario y género artístico. Lo que pasa es que al cómic le pasa lo mismo que le pasa a las figuras de superhéroes, que están encasilladas en una especie de público que es como, no, esto es para niños, no, esto es para infantiles, esto no es cine adulto, joder. O sea, que yo no digo que Los Vengadores sea la película más adulta del mundo, pero joder, Vengadores Endgame no es que sea precisamente family friendly. O sea, tiene cosas muy muy adultas dentro de esa película, tanto Vengadores Endgame como otras, coño, ¿sabes? No sé. Lo que pasa es que hasta que salgamos de ese encasillamiento, tanto a nivel de público, como a nivel de crítica, como a nivel de academia...
Que sí.
Es que lo mismo ocurre con todo el género Disney.
Sí,
que obviamente son películas que están enfocadas en sus inicios a un público infantil, pero que son para todas las edades.
Incluso y tienen un trasfondo...
Y lo bueno...
Son
lo
enfocadas solamente para niñas. O sea, ni siquiera para niños. Para
no, mí, yo o sea, eso es lo que cree la gente. Pero realmente lo bueno que yo creo que tiene un género como es el de la animación de Disney,
mm-hmm,
es que independientemente de la edad en la que estés, puedes verlo y disfrutarlo a tu nivel.
Sí.
Sí.
Pues las veo.
También, pues, todos vemos.
Claro, no, pero el cómic, yo creo que en parte también se le puede considerar un poco como a este género, ¿no? De,
uh-huh.
O sea, el cómics, tenga la edad que tengas, lo puedes disfrutar a mayor o menor medida. Porque claro, desde un niño puede ver las ilustraciones,
el color, la historia
a lo mejor no la va a entender. No,
los cómics de ahora no son ambientados la mayoría para niños. Los que nosotros leemos no son para ellos.
No, claro.
Primero son... No.
Sí, no, pero que me refiero que son...
Algunos, sí, pero la, por lo general no.
Sí, no, pero me refiero que son es un género que es como más polivalente. O sea, por ejemplo, un niño tú le das una novela y no puede hacer nada con ella.
Ya.
En cambio, el cómic o lo que decían desde las películas Disney tienen como esa fluidez, ¿no? De que independientemente de la edad en la que te encuentres, puedes disfrutarlo de una manera o de otra. Aunque no esté enfocado a tu edad.
Bueno, ahí entraríamos en debate porque en el tema de novelas, hay novelas para niños y novelas.
Bueno, claro, que.
Sí, no.
No, por
sí, pero entiendo lo que quiere decir Ruth en el sentido de que desde siempre ha sido mucho más rápido el aprendizaje a través de las ilustraciones que de la palabra.
Claro.
Y una ilustración
claro, pero,
te
claro,
entra más rápido que sí, la palabra. Y sí, ahí 100% de acuerdo, que es así. Pasaba cuando cayó el Imperio Romano, que nos enseñaron que Cristo era lo único que había que creer, pasa ahora con la cantidad de propaganda en imágenes que hay. Te entra más una imagen que una palabra. Y es un medio de comunicación básico. No deberíamos de ignorarlo. Incluso pienso yo que sería mucho más fácil para el público infantil comprender ciertas cosas a través de las imágenes. Que hubiera más imágenes, más cómic. Hay un trabajo increíble, ya no solamente en cómic, en ilustraciones, que se pasa por alto. Y España es un país que lo trabaja muy poco. Por ejemplo, Japón tiene dos museos principales de manga,
sí,
uno dedicado a Osamu Tezuka, considerado el dios del manga, y otro adscrito a la Universidad de Kioto.
Sí,
tienen un montón de material.
Y además que es súper interesante también lo que estoy diciendo, que es que, o sea, podían perfectamente crear aquí en España perfectamente tanto exposiciones como museos del cómic, porque además tanto Marvel como DC, que son las dos casas, ¿no?, se nutren de dibujantes españoles.
Sí, hay muchísimos.
O sea, tanto en Marvel como en DC. O sea, os insto a que vayáis a cualquier cómic de Marvel, cualquier tomo, y veáis cuántos dibujantes españoles han trabajado en ese cómic. El Marvel 1000.
Sí, Marvel 1000 tiene 80.
¿Cuántos españoles hay metidos?
Entonces, incluso lo importante es a nivel internacional.
Sí, sí, claro, los que dice Alberto
claro,
son
claro,
todos
no,
internacionales.
Cuando hicieron aquí en Madrid hace 2 años la exposición de Salvador La Roca.
Sí.
Pues maravilloso, porque
es
además
que
eran
ese señor
ha
dibujado a Darth Vader entre 1000 otros personajes.
Por eso, entonces, el problema también es ese, aparte que es el público, digamos, que la gente no entiende ese traspaso de edades, es que uno tampoco nunca es profeta en su tierra.
Claro.
Entonces, ya, hasta que no haga ese traspaso también, tanto de público como de autoría, estamos jodidos.
Es una pena que el máximo ejemplo que hayamos tenido haya sido el museo que tiene Akira Comics, que es, yo creo que
sí,
casi el mayor ejemplo de museo.
Sí.
Y lo lleva a una tienda privada.
Ya, sí, 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 es que es un poco de risa. A ver, yo para cerrar un poco de mi opinión, yo creo que el cómic es un arte muy completo, porque más que ser simplemente sacar literatura, que en parte tienes toda la razón del mundo, es una mezcla entre ilustración, o sea, excepción
sí,
pictórica,
sí, sí, sí,
y novela.
Sí, sí.
Y es realmente la simbiosis exacta, o sea, la simbiosis perfecta, y te cuentan una historia con dos tipos de narraciones. Una narración escrita y una narración visual.
Claro.
Porque tú puedes ver la misma imagen mientras vas leyendo una cosa, ver otro mensaje distinto, ver diferentes cosas. Son dos lenguajes que convergen en una historia que te va llegando hasta lo que es el final, de, en este
claro,
caso, del cómic. Y
bueno, termina, sí.
Sí, ¿no? Y además es un arte que retroalimenta a otros artes. ¿Por qué? Porque el que lee cómics acaba leyendo muchas veces libros. Por ejemplo, tú te lees el cómic de Coladine, que es un cómic muy chulo, que es una adaptación de la novela de Neil Gaiman, American Gods, o te puedes meter incluso con Bram Stoker o Frankenstein, que ahora los han vuelto a reeditar, que eran cómics de los 80, que bueno, han estado de vez en cuando circulando siempre.
Uh-huh.
Y hay un montón de adaptaciones de personajes que luego la gente, cuando lee el cómic, dice, ostras, esto me ha molado, y se cogen a leer la novela. Y también pasa que gente que empieza a leer cómic, ve las ilustraciones de los cómics y le molan, empieza a analizarlas empieza a estudiarlas y al final acaba dibujando. Y a lo mejor empiezas dibujando cómic y acabas dibujando arte abstracto. Sí, o dibujando, yo qué sé, cualquier tipo de arte renacentista o lo que te salga de las narices. O incluso hiperrealismo, porque es que además dentro del cómic, del cómic, mucha gente se piensa que son dibujitos y ya está. Pero realmente es que dentro del cómic hay muchísimos tipos de arte metidos, porque claro, tienes desde arte abstracto, hasta también tienes hiperrealismo, tienes un estilo de cómic más clásico, que sería pues el típico pijameo que te puedes imaginar. También tienes uno que mezcla incluso materiales actuales, por ejemplo, Dave McKean, que salía antes en Arkham Asylum, que no lo mencioné antes. Él, en muchas de sus portadas, hace la ilustración, la hace en papel, le mete cosas, le mete texturas reales, las mete, luego lo escanea, sí, y esa es la portada. Collage. Hace collage. Y eso son, ¿no? Y su obra está con una mezcla entre collage de diferentes cosas, materiales,
sí,
tal.
Sí, 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 ¿no? O sea,
y gente que usa pinceles, acuarelas. O sea, es que hay. Todo el arte pictórico está metido dentro del cómic. Y todo el arte y todos los géneros literarios están dentro del cómic. Entonces, al final es una cosa que suena en todo. Entonces, yo pienso que no llamar arte al cómic es como decir que tanto la literatura como la ilustración no son arte. Porque sí, si es una mezcla entre ilustración y literatura, es fácil, que todo es arte.
Es facilísimo. Es como decir que Marvel no es cine.
Sí, como sí, bueno, el UCM, sí, 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 sí.
El UCM no es cine, es como...
Sí, es eso.
No sé. Mente más abierta, por favor. Mente más abierta, ya está. O sea, no...
Sí, entonces no sé, es lo que yo veo. Y aquí en España, pues hombre, hemos tenido todo el tema del TV, de Mortadelo y Filemón y demás, que eran historias buenísimas, claro, pero todavía hay gente rollo, que en su cabeza se piensa
que seguimos ahí.
Que yo que sé, que Sandman es Mortadelo y Filemón. Y no. Que ambos molan, ¿eh?
De esa unión entre lo que es el dibujo y la palabra, por ejemplo, se vio muy bien, en mi opinión, en la historia en eso Marvel, que cuando tú te la lees, claro, contar ya todo el mismo Marvel en foto de historia es muy complicado. Entonces, había muchas páginas que combinan como diferentes tipos de viñetas, ¿no? Y me acuerdo de una, por ejemplo, que es que tú lees así y tienes aquí, pues, unas historias aquí otras, y aquí abajo, en la parte inferior de las páginas, unas viñetas a este tamaño que te contaban la historia de Steve Rogers convirtiéndose en Capitán América. Solo con dibujo, ni una palabra, eran viñetas que salía Steve Rogers caminando en plan cuando todavía es Steve Rogers, en plan ahí sobre la coach y tal, y te van contando cómo se va convirtiendo en Capitán América, ¿sabes?
Entonces, sí, sí, sí,
hay una expresividad ahí, hay una comunicación que va más allá. O sea, es como, pues, sí, sí, como con cualquier otro arte, con la música pasa lo mismo. O sea, al final... Sí,
sí. Pero si es que hay cómics...
Sí, son lenguajes más universales.
Es un lenguaje universal.
Que es que hay cómics
más
que no tienen
accesibles
diálogo
a todos los públicos.
Sí, 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 exacto.
Mira, en Sandman, creo que es, que ahora me estoy releyendo todo Sandman, hay una grapa entera, lo que sería una grapa 24 páginas, ni un solo diálogo, son ilustraciones, y te enteras de todo y dices, ostras, qué guay. Y no es el único trabajo, hay muchos que no hay ni... No hace falta ni siquiera el diálogo, ya es antecon.
Sí, sí.
Lo que te muestran, ves todo. Y no sé, bueno, no quiero entretenerme más con ellos. Si alguien quiere ver algo más del tema, y si no, pasamos.
A ver, o sea... Es simplemente un resumen de eso, o sea, es una persona que no tiene esa mentalidad por lo que sea y prefiere decir, no, pues el cómic no es arte, ya está, ¿sabes?
La ignorancia, fin.
Sí, y si queréis que hablemos de este tema más detenidamente, porque os interese, nos lo escribís,
sí, a ver,
que se puede hablar más detenidamente.
Vale, pues vamos a pasar a la que toca.
Vamos a pasar a televisión, sí, ¿ves?
¿Y quién va a ver, tú?
Yo.
Vale, pues... ¡Hala! Ya vale, estamos aquí.
Pues en series tenemos igual que cine. Muy poquito, pero cosas que comentar. Primero, que la compañía HBO ha dado luz verde ya por fin de por todas a una serie basada en el videojuego The Last of Us.
Sí.
Entonces, bueno, yo no he jugado a este videojuego ni pretendo. Porque es de terror más que nada.
¡Ay, entonces, por Dios!
¡Amigo Alberto!
¡No! Quita tu mano de ahí. No voy a
quitar esa mano sucia de ahí, Magel.
Quítame tus manos encima, sucio mono asqueroso.
Asquerosa sangre sucia.
Oh. Ay, pues eso, una serie basada en el videojuego The Last of Us, producida por HBO. Aún no se sabe nada, ni reparto, ni fechas, ni nada, solo que han dado la luz verde.
Aquí tendría que estar mi padre, que está hiperviciado ese juego. Yo le digo, mi padre es un tío, o sea, antes jugaba pues coches llámale, de, llámale, a jugar de coches y de disparos. Y este juego le flipó, o sea, que bien tiene que estar, porque si no... Y a mi padre le canta el cine, o sea, que tiene un rollo... Puede estar una adaptada.
Así que, bueno, ya digo, no sabemos mucho más, solo sabemos que se ha dado por fin la luz verde, que ya se está rumoreando y tal, pero bueno, poco a poco, en los siguientes meses, iremos viendo más. Luego, ya sabemos que va a empezar en unas pocas semanas el rodaje de la serie basada en el personaje de Cassian Endor de Star Wars Rogue One. Y, por supuesto, estará protagonizada por Diego Luna.
Qué guay.
Que es lo poco que salgo de Rogue One.
A mí me gusta.
No voy a meterme en eso. Voy a pasar ya por el día porque no quiero meterme en
Rogue otro One. Otro día hacemos un debate solo de Rogue One.
Daría para mucho hablar sobre Rogue One.
Sí.
Luego, que el actor Robert Englund, que es conocido por su papel en Pesadilla en el Street, Freddy Krueger, va a participar en un episodio de la cuarta temporada de Stranger Things.
Qué guay.
Genial, porque no creo es darle toque ochentero de terror.
No creo que como Freddy Krueger, no creo,
ojalá,
pero sí, que ya esté Robert Englund ya es como una referencia más, ¿sabes? Es como que la protagonista de la serie, bueno, protagonista, una protagonista fuera esta mujer, la madre de Will.
Winona Ryder.
Que Winona Ryder salía en Stranger Things, es ya un factor ochentero, pues esto es lo mismo, ¿sabes? Bueno. Entonces... mola.
Hombre, estaría guay, porque creo que Blumhouse, que es de Universal, creo que quiere hacer negocio con Netflix, con las nuevas cosas que va a traer, que va a traer unas cosas de terror brutales, y a lo mejor ahí es una puerta que le dan en plan de, bueno, te dejo a Freddy.
Stranger Things no es de terror. Tal.
Claro.
No, pero
no se busca.
No, pero que me refiero...
Si no, Alberto no lo vería.
Si yo no lo vería, hombre.
No, si lo que me refiero es que como Blumhouse quiere meter muchas cosas suyas dentro de Netflix, y son los que tienen los derechos, que yo recuerde, de Freddy, pues a lo mejor han hecho un acuerdo o algo para ceder el personaje, los derechos del personaje, para meterlo en Stranger Things y hacer un cameo y unas cosillas.
Hombre.
Porque al final, si van a entrar luego en Netflix con ellos, a lo mejor puede estar...
Lo bueno que tiene Stranger Things son las referencias a un montón de películas y series de la época. Entonces, hagan lo que hagan, yo creo que va a molar.
Bueno, seguimos.
Seguimos porque se ha confirmado también que en el mes de marzo del 21 tendremos por fin la esperada reunión de Friends. Un episodio especial que se había retrasado por el COVID y todo eso, pero en una entrevista reciente a Matthew Perry, actor de Chandler, confirmó que en marzo del 21 tendremos la esperada reunión, que será en HBO Max.
Por fin.
Está guay. Va a ser rollo como en El Príncipe de Bel-Air.
Un capítulo especial en el que veremos
a los actores reuniéndose.
Como también, aunque no lo he metido aquí porque no es nuestro público objetivo, también la reunión de fisicoquímica, por ejemplo, también.
Oye, a mí también me apetece. Gusta, yo hice el casting para salir de física o química. Pero eso es otra historia.
No, eso lo voy a contar ahora mismo aquí.
Y pasé la primera fase.
Pero cuenta eso ahora mismo, por favor.
Pues que me dijeron, ¿quieres venir a hacer un casting? Y yo, como me apunto en Bombardeo, dije, ¿dónde hay que ir?
¿Dónde hay que ir?
¿Y allí qué fui?
¿Y para qué papel era?
No sé.
No te dijeron papel ni nada.
No, yo estoy convencida que me cogieron el nombre para el personaje, de Úrsula Corberó. Yo lo dejo ahí, diciendo, uy, ¿cómo te llamas Ruth? Uy, este nombre me gusta, estoy convencida. Pero yo, por eso de que no sé actuar absolutamente nada, pues claro, la primera fase la pasé porque era de ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes?
Que eso pudiste hacerlo.
Hasta ahí, claro, o sea, eso pude hacerlo.
Eso supiste hacerlo.
Sí, pero la siguiente vez que fui, que de hecho me crucé con Angie, ella iba con su manager ahí toda diva porque acaba de salir
de Factor X.
Acaba de ganar Factor X, claro, yo ahí fui como ¡guay, esta mujer! Pero claro, entré y me dijeron, sí, bueno, no. Vamos a hacer una escena improvisada. Fue como, sí, por supuesto. Y claro, ya no, me llamaron más. Y esa fue mi...
Y así fue su carrera meteórica.
Esa fue mi carrera meteórica como actriz.
Bueno, pues eso, 27 de diciembre en A3 Project Premium, reencuentro de Factor X con los que muchos especiales hay por ahí. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, eso, reunión de Friends en el mes de marzo, HBO Max. Y luego también CW, gran cadena de producción de superhéroes, conocida por Supergirl, Stargirl, Arrow, Flash, Days of Tomorrow y Batwoman, ha dado luz verde a una serie protagonizada por la superheroína latina Wonder Girl. Yo no sé quién es Wonder Girl.
¿Quién es Wonder
Girl? Así que Fer, explícame por favor quién es Wonder Girl, porque no la conozco.
Mayormente, la prima de Wonder Woman.
Wonder Girl es de todo el equipo de Psykid que salieron de Wonder Woman, que suelen ser o Amazonas o barra pseudo Amazonas o... Vale. Alguien que tiene algún tema con las Amazonas, ¿vale? Porque siempre pasa algo con las Amazonas. Y, a ver, este personaje salió en una línea de cómics hace un huevo y tuvo menos éxito que un Colín.
Entonces, ¿por qué quería hacer una serie sobre
él? Ahora voy con ello. Entonces, este personaje no funcionó, competió en la siguiente Wonder Girl, que es la chica, esta rubia, casi di... no me acuerdo el apellido. O sea, la más conocida es de Wonder Girl, es Donna Troy.
Donna Troy.
Que es la primera, la original. Sí, la de Titans. Luego metieron a esta chica. Cero éxito. Vale. Metieron, de hecho, ha habido más, porque luego, de hecho, Wonder Woman...
¿Cuántas Wonder Girls ha habido, Fer? 200,
pues unas cuantas, porque luego Artemisa también ha sido Wonder Girl. Bueno, ha habido muchas,
¿y no,
¿vale?
se dieron cuenta de que no funcionaban?
No, es que iban cambiando. De hecho, Artemisa fue Wonder Woman durante la temporada. Por eso, iban
cambiando y no...
Sí, y bueno, luego ya la siguiente Wonder Girl, que era esa, la que digo, la Cassidy, sí que funcionó muy bien. Y bueno, este personaje de Wonder Girl ha sido rescatado para lo que estuve hablando la otra vez del Future Past, que son estas historias del futuro alternativo que van a sacar con un Batman distinto y todo el mundo distinto, en plan, todo súper integrado, súper positivo, family friendly, todas estas cosas, de todas las razas y todo, a lo Spider-Man Homecoming.
Vale. A lo Benetton.
Sí,
pues esta ha sido rescatada ahí.
Vale.
Y esta chica, pues ha salido en estas cosas nuevas que sacan, pues para vender con chavales. Y pues el personaje, al parecer, pues dentro de las redes sociales ha tenido éxito. Ha tenido éxito la imagen, porque ya digo que todavía no han sacado los cómics. Y los cómics que hay suyos, pues no tienen éxito actualmente, ya te lo digo yo. Por ahora son cómics más que asicotes y que la gente no lee. Tiene éxito la idea del personaje. Entonces, los de DC y CW han dicho, uy, pues esto parece que va a vender. Pues, ¿por qué no hacemos una serie de esto, aunque todavía no haya salido el cómic? Nunca se sabe, podemos meterla.
Suena
y,
fracaso
por
ya
probar.
De...
Y...
Suena a patinazo.
Suena a patinazo de los gordos.
Pues, hombre, como han metido a Batwoman y estaba que sí que no, han dicho, bueno, pues metemos una Wonder Woman y... a ver qué pasa.
Es más, si escuchamos, seguro que se empieza
a ver, también te digo...
Pero no sé yo.
También te digo que CW no estaría en el mejor momento para hacer apuestas, porque mira, ya acaba de perder a su serie madre, que es
Arrow. Va a perder Flash.
Primero pierde a su serie madre, que es Arrow. Se la pegó con el spin-off, esta nueva serie secuela de Green Arrow de Canaries.
Ya.
Ha cancelado Supergirl, ya, como cerrando con la temporada última, pero en realidad es que ha sido cancelada. Y luego está Batwoman con un nuevo personaje.
Y Flash, que van a cerrar.
Y Flash, que le quedan mínimo dos temporadas más. Mínimo.
Pues se vaya.
Entonces, a ver, que luego estarán leyendas, ¿sabes? Que
leyendas, sabes, es el único que salva.
Que nunca fallan. Quizá Constantine con una serie propia.
Bueno, Supergirl. O sea, Stargirl, perdón.
Stargirl acaba de nacer. Quiero decir, no es el mejor momento para experimentar.
Ya, ¿sabes? A ver, yo creo que están más perdidos que Marco el día del padre y han dicho, bueno, pues vamos a hacer esto que parece que por las redes sociales tiene éxito, porque es la movida. Todavía esto no ha salido a la venta, entonces no sabemos si va a vender, si no va a vender.
A ver, también te digo, la parte buena es que hace con la serie es hacer lo siguiente, hace el piloto y luego ve qué pasa. Entonces... Ya. Nunca hacen una serie en plan de tela, ¿sabes?
Espero que se relajen un poco.
Entonces, habrá que ver el piloto y
habrá
a ver quién hace de ella. Porque Rosario Dawson está ya cogida.
Ya, no, a ver, no. O sea, tienen que hacerla más joven porque esta es muy teenager. Sí. O sea, tiene que ser, sí.
Zendaya.
Esta es teenager. Pues podría ser Zendaya si tuviera un presupuesto para ella. Pero vamos, no sé, pero bueno, va a ser...
¿No?
Ya, es no sé.
Es muy poquita cosa.
Pero vamos, que sería un teenager. Y a ver,
de
que
la esto ducha, es. De la ducha, de la ducha.
Que Zendaya es poca. Bueno,
hombre, para hacerte apasionar no va. Lo siento mucho.
En fin. quitando el momento indignación de Ruth.
Pobre Zendaya, ya, con lo maja que es.
Con lo maja que si es. Que
a ver, me cae muy bien.
A ver, que yo me casaría con Zendaya, pero que no da para hacerte Amazonas.
¿Cómo que no?
No.
Bueno.
Muy chiquita.
Claro, gracias, Eva. Gracias por Dios. Gracias.
Bueno, Amazona o no, la cuestión es que el personaje era así. De hecho, a ver, esto es una cosa editorial que hacen para atraer al género teenager. Pues como una cosa que no he mencionado porque es que es una estupidez, que es que ha montado una línea de Avengers que van a salir en febrero, justo casi a la par que esto, que es de Avenger Mechas. Sí, sí, como habéis oído, o sea, son los personajes, o sea, Hulk, Iron Man y todos esos, son robots.
¡Ay, no!
Y hay chavales que los pilotan.
Así, así.
¡Dios!
O sea, es como Evangelion con los personajes de Avengers.
Transformers.
Sí, es una especie de Transformers, más bien tirando, pues eso, a Evangelion, exacto, a Gundam, pero de Avengers. Y esto lo hace el mismo tío que hizo el Spider-Man japonés. Que si habéis visto el documental de Marvel 616, primer episodio, es ese señor que ya veo con ello cuando hicimos tú y yo el directo este de películas y series cutres de Marvel,
sí, cierto,
que hicimos en el momento COVID este y tal, pues ahí hablé de él, y ese es de Spider-Man que hicieron en Japón, rollo a lo Power Ranger, Ultraman y este estilo, que había el robot de Spider-Man, la tal de Spider-Man.
¿Qué problema tiene ese señor?
Pues este señor, que le encanta el Japón sesentero, setentero ese de los bichos gigantes y los Godzilla.
El Japón de la primera peli de Godzilla. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Y Godzilla contra
Tommy. De Ultraman y esa people. Pues ese señor ha hecho unos Avenger mechas. Y es del mismo rollo, de ese rollo para atender a teenagers que están haciendo la DC, pues con estos personajes que es un Superman, que es el hijo de Superman, te lo llama Mayorcete, el nuevo Batman, la Wonder Woman que es latina, el otro que es negro y todo el equipo que tienen.
En fin, que veremos qué pasa, porque como he dicho, esto es simplemente que CW ha dado el visto bueno y está ya en preproducción. Entonces, de aquí,
si va a salir,
ya veremos.
La cuestión es, ¿qué hostia se va a dar?
¿Pero qué bueno, saldrá? ¿Qué saldrá?
Claro, a ver, pues te digo. En fin, vamos ya con tu sección ahí.
Bien, pues atención, que traigo novedades frescas y bien chulas. Lo primero que vamos a ver es, bueno, ¿vosotros habéis visto alguna vez que estas películas en las que el actor va al desván, abre un baúl y coge un típico álbum y demás, con un montón de polvo, lo sopla y dice, vamos a ver qué hay aquí? Pues lo mismo ha pasado con Black Clover. Era una licencia que hace 2 años anunció Selectavisión, de un anime de Crunchyroll, y por fin, aleluya, la tenemos en formato Blu-ray, sencillo, pero con libreto, es entre medio coleccionista y no quiero, y en formato DVD, el clásico.
El de con mini DVDs dentro, ahí los típicos sí, sencillitos.
Sí, en slipcover. Entonces, si os la queréis hacer en formato Blu-ray, no sé qué tirada tendrá Selectavisión, habrá que ver. Está bastante bien porque son 40 euros de salida y teniendo en cuenta que viene un libreto, no está mal. Y en formato DVD está entre 20 y 25 euros.
Pues para ser, es caro, ¿eh?
Así que, teniendo en cuenta que son 12 episodios, sí, es caro. Pero bueno, ya caro, sabéis, yo creo que al menos los fans de Black Clover que lo estaban pidiendo ya se dan por satisfechos. Luego, continuamos ya así con Dragon Ball Super, Dios, tanto en su formato coleccionista en Blu-ray como en DVD.
No mires, mira para allá.
El décimo box.
Mira el suelo.
Contrólate, Fer, contrólate. No compres, no.
Selecta visión, hay que decir que su niño mimado es Dragon Ball. ¿Y
de quién no?
Y Dragon Ball, pues vais a tener todo. Continúa con su entrega y lo típico, no se sale de lo que venimos viendo en otras entregas.
Este ya es el último box, ¿no? De
el
Super.
Último, el décimo.
Venga, dale, que así podemos hacer
por último,
así no intentamos más.
Por último, y yo creo que ha sido un gran acierto por parte de Selectavisión, han desempolvado las licencias que alguna vez llegaron a España de Junu Media, sí, que todavía existe.
¿Existe Junu Media?
Sí, pero está de parranda. No hemos
vale. ¿Os acordáis de la serie Lodos World?
Ya, si estoy yo que pues, me ha querido comprar y no.
Record of Lodos World, que tendría hoy, si no hubiera habido problemas con la entrega, la edición, una edición en DVD 30 aniversario con los 13 OVAs, que no está nada mal, y una edición coleccionista en formato A4 con el mapa de Lodos World, con un libro tamaño A4, con todo el arte, el artbook japonés que salió, Tres láminas en tamaño A4 coleccionista y el Blu-ray con el contenido. Todo eso te venía dentro de esta caja. El precio en DVD, 30 euros, que para ser Record of Lost World está bastante bien y además te venía con el sello del 30 aniversario. Y la edición en Blu-ray, 66 euros, que para ser una 4 no está nada mal. Y, a ver, está bien teniendo en cuenta que te viene mucho contenido y que además el libreto te lo sacan en un tamaño aceptable, pero es el problema que nos vienen presentando estas últimas ediciones. Mola mucho, pero no sabes dónde meterla. Entonces, a ver.
Alberto se mueve.
Obviamente, pero no, a ver, está
bastante que bien. Se ha ido a otros lugares.
A ver, Lord of War es una pasada, o sea, y ya tardaba.
Y con esto, pues, se abre...
Se me va el dinero.
Se abre no un poco... Mira,
ya pasamos al siguiente.
La licencia de la serie clásica. Y luego, que hay que dar gracias a que a mi amigo Alberto... Sí, no, Dios, hay que dar gracias, en todo caso, a Makoto Shinkai y a Rafi por haber sacado... un material maravilloso para que se lo compre Alberto y que lo tenga aquí, la edición coleccionista de El Tiempo Contigo. Cosas a destacar del Tiempo Contigo en esta salida. Han hecho lo mismo que con Your Name. Han sacado un DVD sencillo, un Blu-ray sencillo, una Steelbook
y luego esto.
Y la edición coleccionista. De la Steelbook hay que decir que viene numerada, pero ojo, se están viendo en redes sociales, y tengo también un amigo que me lo ha confirmado, que viene sin numerar.
Sí.
Te viene el espacio en blanco y 1000. Entonces, se supone que hay 1000 unidades, pero sin numerar.
¿Y puede tocarte la 1 o la 100.000? O sea, la 1000.
Te toca la número blanco.
Pues qué fallito, ¿no?
Es un fail.
Pero bueno, está bastante bien porque lo imita. Y... lo bueno que tiene esta edición, si sois de los afortunados que durante la primera tirada de Your Name comprasteis la edición coleccionista, es exactamente igual. Con lo cual os podéis hacer este arco del cinematográfico de Makoto Shinkai bastante bien. Cosas a tener en cuenta, y que en el canal estoy preparando un vídeo family friendly que no ataque a nadie de Your Name. A ver cuántas ediciones nos llegan del Tiempo Contigo, porque de Your Name tuvimos esta edición coleccionista, luego la edición coleccionista del Salón del Manga, que es igual que la japonesa, luego una edición A4, como la de Lost World, luego otra edición coleccionista, pero de color morado, y vete tú a saber...
El Digibook, le tengo yo.
Que está muy bien, sí, el Digibook, pero está muy bien, pero es el mismo contenido cambiando de carátula.
Sí.
Entonces, por eso digo lo de la broma asesina. Porque en el fondo es desprestigiar una edición coleccionista. Y por último, en novedades de este mes, tenemos por fin, y para todos los fans de Inuyasha, la serie completa en DVD a muy buen precio. Y sí, señores, parece que no nos están mintiendo. Nos ha llegado el tercer tomo de el manga de Sakura Card Captor.
Tú puedes hacerlo delante. Que ponga
aquí lo tenéis. Es real, no nos está mintiendo Norma.
Ha tardado pues en total casi un año.
Que también están continuando con el de Akira, así que estas dos entregas bastante bien. De esta edición destacar que la maquetación está muy bien, la calidad de todas las páginas y del entintado no... desmerece a la japonesa, pero el color dorado sí que es verdad que al mínimo roce desaparece. Así que si queréis tener esta edición del manga de Sakura Card Captor, cuidadlo bien, porque al mínimo roce ya perdéis pintura dorada. Pero bueno, parece ser que ya se han solucionado los problemas con las clamp. Se ha metido en una entrega, esperemos que entre bimestral y trimestral, junto con el clear card, y que termine este año que viene.
Yo que quería comentar de todo esto, que es, pues el Black Friday, Selectavision lleva toda la semana con los mangas al 50%, o sea, los animes al 50% y los packs al 50%. Inuyasha está a 30%, está al 50%.
Que lo ha mirado.
Te lo aseguro.
Los ha visto todo.
Y no lo han añadido a última hora, porque las novedades no las tenía.
Te lo digo.
Mira que se pone.
Y Dragon Ball Z está al 50%. Y Dragon Ball normal también.
Pero no ha cobrado.
Sí, no, sí, lo peor, sí, 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 lo peor es que cobé ayer y me estoy aguantando y no te imaginas cuánto. Porque todo lo que has dicho está casi todo al 50%. Y mira, entre Dragon Ball,
pobrecito,
Inuyasha, que estaba también, Slandak, que la tenían a 30 euros, todo Slandak. Y no sé, es que había un montón de pepinos a 30 pavos.
Mira, claro, estas como, no ediciones puedo, ya lo veréis no en un próximo vídeo del unboxing de la edición completa de Slam Dunk. Es un quiero y no puedo en el sentido de que sí, te traen toda la serie completa en un pack que está bastante bien y que para iniciarte en el anime por poco precio está genial. Pero es una edición que en cuanto la abres sabes que la tienes que cuidar mucho porque con el mínimo roce se te puede romper. Son un montón de discos apiñados, se pueden rayar, y además en un estuche único.
Sí, como en Naruto también ha hecho.
Naruto tenía la suerte de que son dos, pero porque ya era demasiado. Pero es eso, es tener mucho cuidado con estas series, porque sí, para iniciarte está muy bien, ahora en el Black Friday más todavía, pero hay que tenerlas con mucho cuidado.
Bueno, a 50 pavos todo el equipo, todo Naruto, ¿eh? Estaba muy bien.
Hay que tener... No sé si...
Y Dragon Ball Z de los... a 100 euros. Por eso no, me estaba planteando.
No, es para pensárselo.
Te regalan una serie. Sí. Por una copia superior
a
60, es que dices, jope, te compras Dragon Ball y te regalan otra serie. Y es como...
No, eso está bien.
Me estoy aguantando... O sea, es que no sois conscientes de mi nivel mental teniendo el dinero ya en la cuenta.
Además te incluye en
One Piece Man la edición.
Luego cuando llega a casa lo va a comprar.
Que sí, que no me lo recuerdes.
¿Te la compré ya?
No. O sea, me estoy aguantando porque estoy esperando a salir del manga otras ofertas porque sé que esto... Se vuelve a sacar.
Sí, porque en cuanto acabe el Black Friday llega la campaña de Navidad y normalmente el Corte Inglés y las grandes
superficies
hacen un 3x2 o un 2x1, que está muy bien.
Me está costando, ¿no compré en SelectaVision algo? Es que no sois capaces de tener la ansia.
Bueno, yo he recurrido a Amazon, que tenía los descuentos de SelectaVision. Y bueno, si queréis haceros con títulos, está muy bien. Estas muy ediciones guay. Están maravillosas para iniciaros. Yo siempre las recomiendo. Pero cuidado, porque son como Robotech. En su momento salió la serie completa en DVD y la gente la tiene suelta. Tiene por un lado los discos y por otro lado el estuche.
Ya, bueno, ya se tiene buena pinta. Bueno, a ver, vamos.
Por lo último, y yo creo que por ello no menos importante, una cosilla que se viene.
Tiene un programa, se nota, de verdad.
Y bueno, aquí casi que en primicia, porque ya lo hemos adelantado un día antes en las redes sociales Instituto Kohachi, anunciamos en Team Map que dentro de poco habrá un evento de cultura japonesa y coreana, la Semana Cultural del Instituto Kohachi. Las fechas se desvelarán en breve y deciros que sea 100% online y con mucho contenido. Ya creo que podemos anunciar que Team Up estará presente.
Bueno, eso será si queremos, sí, ¿no?
Pues
igual no queremos, sí.
Yo suelto los peces por debajo.
Ya, luego.
No, pero se plantea un evento interesante. Queremos colaborar con varias asociaciones y entidades y queremos un poco recuperar esa ilusión perdida que tiene la gente por desarrollar actividades de manera gratuita y con entretenimiento. Si tenéis alguna pregunta sobre el evento, los presentes y tanto la gente que lo esté viendo ahora mismo, adelante, es el momento.
Fechas.
Fechas será en torno a enero. En breve las confirmaremos, como os he dicho, y estar atentos a las redes sociales. Seguro que en cuanto esté publicado ya lo tendréis tanto en Tima como en las redes de Instituto Kohachi.
De lujo. Ya nos metemos con...
Vamos a meternos en la nueva sección de este maravilloso canal que está protagonizada por nuestra nueva incorporación, Ruth Domene, por favor, que hemos llamado como coleccionismo, pero bueno, trae muchas cosas más.
Un oso ha puesto y una seta de bebé.
¿Pero qué has puesto?
Yo no lo he hecho, esto es nada, Víctor, yo no he sido.
En fin, es muy Víctor.
Se llama coincidimos, ¿vale? O sea, así que bueno.
Y un agujero negro ahí.
Sí, no sé. Bueno, voy a meter la cabecera, ¿no?
Ya, sí, mete la cabecera, por favor.
Estamos. Bueno, pues... Uy, mira qué bonito. Madre mía, estoy muy emocionada por empezar.
Pero si llevas hablando ya 2 horas y media.
Ya, pero es que ahora me pongo nerviosa. Bueno, la semana pasada se cumplieron 10 años del aniversario de la película de Enredados, que es una película súper chula. Y además fue la primera película de cuento de hadas que se hizo por animación en digital. Yo soy más fan de la animación clásica, como antes he comentado, pero bueno, la verdad es que Enredados fue un peliculón.
Sí.
Y como evento especial, Disney, en concreto las tiendas, han hecho una nueva muñeca de 17 pulgadas, edición limitada, que saldrá, curiosamente, en España va a salir el día 1 de diciembre y en Estados Unidos el 5. Cosa rarísima, uno, que no salga en el mismo día, y dos, que aquí salga antes. O sea, misterios de la vida, igual que lo que habéis comentado antes de la serie.
Sí, sí, sí.
Ahora mola ser de aquí.
Es que, chicos, tenéis que vivir aquí en España, tío. Las cosas antes...
Hasta que ahora mola vivir en España.
Sí, total. El precio no se sabe exactamente, porque Disney cada vez está subiendo las cosas poco a poco, pero para arriba va la cosa. Antes las limitadas de 17 valían en torno a 110 y ahora se está comentando que a lo mejor suban a 120, 130 y esperemos que no,
la porque muñeca.
Sí, es edición limitada a 5.500 unidades en todo el mundo, pero lo más seguro es que a Europa, no se sabe exactamente la cifra, lleguen en torno a las 1.100, 1.200 como mucho.
Que tiene pelo mágico también, como en la peli.
Es que, Alberto, el mercado de las muñecas es un mundo. Si 110 te parece caro, no tienes ni idea del mercado de muñecas.
El mercado de las muñecas de edición limitada está, a ver, es una locura.
Equivalente a Hot Toys.
Sí.
Hostia puta.
Sí, sí, cada vez más. A ver, la peculiaridad es, bueno, el vestido, la gente no está muy contenta porque sí que es cierto que Disney últimamente está abaratando en costes de materiales, porque las antiguas limitadas de 17... la gracia era que los vestidos traían bordados.
Claro.
Y ahora, bueno, no sé si lo podéis ver, porque está un poco lejos de la pantalla, la nueva Rapunzel solamente trae bordados en lo que es la zona del corsé, pero toda la falda es con pegatina. Que si habéis visto mi último vídeo de Ariel Holiday, que si no lo no habéis visto, lo tenéis en el canal, ¿eh?
Pondré en descripción si me acuerdo.
Puede darle like si creéis que
pero
no se va a acordar de ponerlo.
Pues ya se ha dado like Martín, que la ha puesto like en el anterior.
Pues si os fijáis en la falda del Ariel Holiday, que vale 48 euros, es igual, es el mismo estampado, sobre que uno solo que uno tiene temática Ariel y este pues temática Rapunzel. Entonces pues los fans pues no están muy felices con esto, porque no es lo mismo gastarte 48 euros una muñeca que 110 o más. Cuando la suban. Y a colación de esto, os quiero hablar de, bueno, la última saga que salió durante todo el mes de noviembre.
Esta me suena de aquí, esta...
Sí, ¿verdad, Alberto?
Esta no sé de qué coño me puede sonar esta muñeca.
Que ha sido la Designer Collection Midnight Masquerade Series, este año dedicada a los villanos de Disney. El año anterior fue dedicada a alguna de las princesas, y este año, bueno, pues han sacado estos 6 personajes, y es que esto lo quería enseñar, porque ha habido una polémica gordísima debido a una serie de empresas, de bots, que se han dedicado a desarrollarlos para, pues una vez que la tienda Disney lo ha sacado al mercado los productos, inmediatamente las compras que han hecho ha sido prácticamente del total de stock del producto. Igual que ocurre con las con el mercado de las zapatillas, que no sé si lo conocéis, las zapatillas estas de marca Nike, Adidas y todo esto, hay mucha gente que no puede comprarlas ¿Por qué? Porque una vez que salen, acaban directamente en el mercado de la reventa. ¿Qué ocurre? Que los fans de Disney han puesto el grito en el cielo. Vosotros bien que lo sabéis, que os he dado mucho la coña con esto.
Sí.
Sí. Porque ha sido imposible. Sí que es cierto que las primeras muñecas de la colección sí que se pudieron adquirir. Véase el caso de Maléfica, Úrsula y Lady Tremaine, algunas unidades. Pero los casos de Yzma y Hades ha sido prácticamente imposible adquirirlos en compra directa a la tienda. Todos han ido directamente al mercado de segunda mano. Y esto es algo pues que no debe, desde parte de Disney, se le está pidiendo solución, y es que directamente no se han pronunciado. Como comprenderéis, esto a los fans no les ha molado un pelo. Están pidiendo constantemente que pongan un mero captcha en la página web para evitar esto.
Yo no soy un robot.
Yo no soy un robot, efectivamente, que es algo que lo tienen las webs hasta del Carrefour o de las más básicas. Y no lo ponen, entonces es algo controvertido. Entre que están bajando la calidad de los productos y que esos productos los compran bots, eso hace que el producto se esté encareciendo y la gente se esté volviendo completamente crazy. Y bueno, esto era este tema que os quería comentar. Y pasamos...
Sí, a ver...
Algo más bonito.
Sí, de hecho pasó lo de las... Lo de los bots pasó con las zapatillas de cazafantasmas, las chulas.
No sabía.
Y este año también ha sido el 80 aniversario,
madre mía,
de la película de Fantasía.
80 años, qué fuerte.
O sea, una brutalidad.
Película, además.
Sí, uno de los mejores clásicos de Disney.
Y en conmemoración, la tienda Disney ha sacado una línea de productos dedicadas a Fantasía. Han sacado unas sudaderas chulísimas con bordadicos. Mira que me gusta a mí un buen bordado.
Hashtag, mira que me gusta un buen bordado.
Es una chulada. Luego también han sacado el peluche, han sacado los bolsos, reloj, un reloj que ahí se ve en miniatura. Luego también han sacado los adornos para el árbol de Navidad de este año. Y también han sacado la típica, ahora que está súper de moda también, todo el tema este de las llaves de conmemoración.
Sí, las de la tienda.
Que si no lo conocéis, bueno, antiguamente se hacía con la apertura de la tienda Disney, la gente hacía cola y a los primeros no sé cuántos, la verdad, pues le regalaban la llavecita. Ahora es comprando en internet y las están sacando también conmemorativas pues de Fantasía, pues de un montón de cosas. Y esto también, hay un mercado, o sea...
Un mercado negro de llaves
que ojito, podéis alucinar. Hay llaves actualmente que superan los miles de euros. O sea, 1.000, 2.000 euros.
Por una llave.
Por una llave...
Que no te sirve para nada.
A ver, que yo entiendo que la gente colecciona cosas y yo lo respeto, pero... ¡Ostras! O sea, es que hay algunas que tienen unos precios desorbitadísimos.
Sí.
Sí, increíble, o sea, impresionante. Y nada, pues que es muy mona esta línea, que se han hecho 80 años de este peliculón y que quería que lo supierais.
Next.
Y así como productos súper chulos para estas Navidades, han sacado una caja gigantesca.
Pero brutal, pero brutal.
Sí, de todos los clásicos Disney. Pues bueno.
Me encanta.
Véase.
Sí. Y la odio.
Sí. Es una edición que
¿cuánto
viene...
¿Cuánto vale esto?
Pues...
300 euros.
Te lo digo. Bueno, ahora está más barata ya en Amazon.
Ah, vale. Porque
con el Black Friday la han bajado a 250, por ahí más o menos. Vienen 57 películas. Y lo bueno, a ver, la verdad es que el diseño es muy bonito porque tiene la primera... Con la primera,
sí, la portada
mejor, del botero de Willy. Luego tiene como una foto de Walt con la típica frasecita así motivadora. Sí,
es el típico producto que sacaría si Walt Disney estuviera vivo.
Sí. Y luego, digamos que cada película tiene como... aparece la película con la carátula del personaje.
Uy,
y el cartel aquí original, claro, al lado. Entonces, el cartel americano.
Sí.
Que luego sabemos que de cada película hacen varios carteles dependiendo de dónde vayan a publicitarlo. Y bueno, aquí en la imagen no se ve muy bien. Lo más interesante de esta edición son sobre todo las primeras películas, como la de los Tres Caballeros. Hay películas muy antiguas
están
que están descatalogadísimas, efectivamente, y que este pack sí que las contiene. Porque, a ver, sí que es cierto que el resto de películas, pues actualmente las puedes encontrar.
Yo los considero los clásicos olvidados.
Sí.
Porque después de los 5 o 6 primeros clásicos, bueno, 7, salieron estos que son más bien tirando a cortos, pero
sí,
de Mickey Mouse y
animadas,
compañía,
todo eso.
Que han pasado como si no hubieran
sin
existido.
Sin pena ni gloria. Sí.
La pena de este producto, que yo lo he pensado en cuanto lo vi por Amazon, es cómo tienen guardados los discos dentro de ella, porque conforme lo sacas y lo vuelves a guardar,
pero
se va rayando el disco.
Y el papel no creo que aguante.
Pero es que además eso es una cosa que ya viene de lejos, porque lo que es en los packs Disney Pixar los hacen bastante mal. Yo ahí tengo el pack de 16 películas de Pixar,
sí,
que es un Blu-ray así de gordo, es como esto, pues dos veces, ¿vale? Y las películas están literalmente puestas como unas encima de otras. Y es como, hostia, tío, ¿no teníais dinero para hacer un box? O sea, en serio, no había dinero.
No, aquí Pixar no han,
¿sabes?
No han metido.
No, aquí son los clásicos.
Entonces,
sí.
Y luego
sí.
También os digo, a ver, a mí me encanta el coleccionismo, me encanta Disney, por supuesto, pero
y luego,
hoy en día, teniendo Disney Plus...
Claro,
¿cuál es la motivación que me lleva a comprar esto?
El coleccionismo,
los clásicos y el coleccionismo.
No, porque no.
Los clásicos no los echan siempre.
¿Sabes? Pero es que los clásicos también son Disney Plus.
Segundo,
porque, a ver, igual no todos, pero por ejemplo.
La de Música Maestro.
Música Maestro está en Disney Plus.
Ya está.
Estos Caballeros también están en Disney Plus.
Sleepy Hollow.
También.
Pues no sé, entonces.
Entonces, ¿cuál es la motivación de este pack?
A ver,
tenerlo y la cartelería.
Y verlo, porque de hecho, si os dais cuenta, los dibujos que hay en el CD es la edición que sacaron pues, hace como unos 5 años, que sacaron otra vez todos de un solo tono, con el personaje principal.
Sí, luego es curioso que de segundas partes solo han añadido las últimas, la de Rompe Ralph 2
y Frozen 2.
A ver, que entiendo que metan Frozen 2,
sí,
si
sí,
está la 1, porque
sí.
Es 1.000 millones de veces mejor que la 1.
Sí, pero ya que le pones, no sé. ¿Sabes?
Hombre, yo entiendo que no metan el juego en Rand 2, ni metan Pocas Juntas 2. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, sinceramente,
claro,
tampoco la metería.
Es que estos son clásicos. Es que el juego de Rand no está.
Claro, no está dentro de la numeración.
Rand 2 tampoco
pero
es
Hermano Oso.
Hermano Oso sí está en los clásicos, es numeración clásica.
Está para
Rancho en el Rancho.
Sí,
sí que el
Rancho
en
el Rancho.
Sí,
salvaje.
Sí, sí. Eso no me hace.
Bueno, es un poco, a ver, es bonito y tal, pero yo no me lo voy a comprar.
Yo tampoco.
A ver, yo me lo planteé, pero
ya
luego
sí,
justamente no. Por las dos razones. Primero, porque la edición, aunque visualmente es muy bonita, para guardarla es un rollo.
Luego, ¿dónde la metes?
Y dos.
Me pasa como con Spielberg, mírale, ahí está.
Ya,
precioso.
Pero dices,
no me cabe.
Estoy ver dónde la meto.
¿Pero cuál dice? ¿La primera, la segunda que te llegó? ¿La que te enviaron?
La única que por fin me llegó.
De esta edición, también otro gran fallo que veo y que muchos fans de Disney que coleccionamos las películas, los clásicos, es que, si no me equivoco, solamente ha salido en DVD.
Sí,
sí, no está en Blu-ray.
¿Blu-ray?
No,
está solo en DVD.
Solo DVD.
El primer gran fallo es encontrarte esos clásicos
y material
que
extra,
20,
solo básico.
Que no han salido en Blu-ray y que todavía puedes encontrar en DVD en algunos sitios. Y el segundo es eso, tenerlos en Blu-ray, además con todas estas carátulas que tienen cada uno de los CDs. A mí ya cuando me compro una edición coleccionista, ya sea Steelbook o un Blu-ray sencillo de las películas de Disney, me da una pena ver la portada y todo, y que hay un disco azul pelado más triste que yo
con
un
UCM. Porque UCM todas son azules menos Spider-Man Far From Home, que
es Sony. Porque Sony.
¿Sabes?
Y además aquí
pero
todo
sí.
Colorido y demás hubiera sido. Si lo hubieran sacado en Blu-ray, seguro que hubiera habido más público.
Esto yo lo compro.
Es que la serigrafía es algo muy importante cuando.
Sí, que lo hubieran
compras.
Puesto el cartel clásico. Al disco, en Blu-ray, yo qué sé, que dé un.
No sé, algo de vida, que no se vea el típico.
Por ejemplo, la última colección, aunque obviamente no es muy buena, de todo Star Wars, la sacaron en DVD y en Blu-ray.
Pero
no
está toda, ¿eh?
Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la tienes en Blu-ray, aunque no esté completa.
Ya.
Y por el tenerlo en formato Blu-ray, aquellos que no se hicieron colecciones anteriores, se motivan a comprarla.
Yo me sigo quedando con los 9 discos de Anakin.
Yo me sigo, justo te lo está la punta de la mano. Yo me sigo quedando con la edición que tenemos tú y yo, que es la de los...
La tenemos en casa, amor.
O sea, que las 6 primeras películas.
Oye, yo también la tengo esa, ¿eh?
Y... ¿Tú tienes la Tochal también?
No, yo tengo las antiguas.
Claro, no, yo te digo la que es.
El pack que
con tiene el mismo de bueno. O sea,
todas las 6 pelis con 6 otros.
Con otros 6 DVDs.
Es como si, por ejemplo, que. A ver, yo la tenemos. Tienes el pack completo de las Blu-ray de Harry Potter, pero tienes el Digipack. Que salió de la primera y la segunda película de Harry Potter.
Yo las tengo.
Que yo las tengo.
Que venían, me flipaban los extras. Y yo esas las tengo y son preciosas.
Me encanta que vas a estar apoyando ahí.
Es que son preciosas. Las dos.
Sí, yo tengo la edición coleccionista de los dos.
Son las dos únicas películas que tienen doblaje en las escenas censuradas.
Sí, es verdad.
Pues lo tengo.
Era algo que me decía la pena.
Qué guay. ¿Dónde la tengo? O sea, que en casa de mis padres. Pero sí. Vale, pero bueno, que esta edición en sí, yo tengo Disney Plus.
Fracaso, no lo veo.
Que como publicidad está bien, pero teniendo Disney Plus.
Al que le guste.
Al que le guste y que pueda pagarla.
Justo.
Next. Así que vamos a hablar de algo mucho más bonito, que es el 25 aniversario de Toy Story 1. Sentíos viejos conmigo, por favor.
Que también han sacado otra llave.
Pero esta es de pago, ¿no? ¿Esta llave o no?
No, esta llave es que en España la sacaron en verano y en Estados Unidos ahora. ¿Por qué? No se sabe.
Esta llave me pasó totalmente desapercibida.
Esta fue en verano aquí y ahora la han vuelto a sacar allí. Porque tenía sentido sacarla para el 25 aniversario, de verdad.
Como podríamos tirarnos hablando de Toy Story literalmente una hora, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me digáis simplemente cada uno qué es lo que más os gusta de Toy Story y qué es lo que menos, y seguimos. Porque todavía tiene que entrar Eva con su sección y ya bueno, ya terminamos. Entonces vamos a...
Pregunto, ¿Toy Story 1 o Toy Story?
Toy Story 1.
Ok.
Ah, Toy Story 1.
Sí.
Pepe 98 nos saluda.
Hola, Pepe. Hola.
Vale, pensé que íbamos a empezar. ¿Qué habías de decir ya a alguien para que empezara?
¿Empiezo
tú?
¿Empieza
tú? Pues mira, sí.
Lo que más menos me gusta a la vez es justo en la cuarta entrega de Toy Story.
Habíamos de la 1.
La 1.
Ah, de la 1.
Te acabamos de romper. ¡Lo acabo de preguntar!
Que no escuchamos al mediador, por favor.
En todo caso, de la primera, lo que más me gusta es toda la historia y la trama, ver a los personajes, y lo que menos me gusta es cómo han llevado el final. El final hay es una escena que a mí no me falta.
¿Cuál? ¿La de la Navidad con el perrito?
¿La del perrito?
¿La del perro?
De pequeño, no...
¿Por qué no? Pues sea graciosa. Un perrito y perritos.
Estamos jodidos, ¿sabes? Además, esa frase que dice, a ver, Bus, por favor, ¿qué podría regalar a Andy que podría ser peor que tú?
Mi mamá, un perrito.
Un perrito. O sea, como...
A mí me hizo mucha gracia.
Pues yo me quedé, de pequeño me quedé así.
Bueno, no le gusta el hombre.
Oye, te puede no gustar el perrito. Que eres un hombre que odia a los perros, sé un hombre que odia a los perros. Claro, a ver, a mí, por ejemplo, lo que más me gustó fue la relación de Buzz y Woody.
Sí.
Toda la relación desde el principio, que es odio, hasta luego esa cama de día, hasta luego esa amistad. Me encanta cómo la desarrollan, cómo la juegan y cómo lo hacen. Uh-huh. Lo peor es difícil, porque la verdad es que a mí es de las pelis que más me ha gustado de Pixar en general. Entonces creo que está bastante bien hecha. Pero a lo mejor hay veces que Sid se te hace un poco...
Pesado.
Sí, pero no pesado, sino... No sé.
Repetitivo.
Pues yo iba a decir que era lo que más me gustaba.
Pero, por ejemplo, me mola mucho, por ejemplo, la parte... De hecho, a mí de pequeño me daba cosa. La de los juguetes chungos.
Claro.
Eso me molaba.
Pero
hablo de Sid como personaje de Sid, no su habitación. La habitación me mola. Y los personajes me molan. Pero Sid es un personaje que la verdad es que de pequeño... Bueno, de pequeño y mayor nunca me ha emocionado, desde que está en el Pixar Planet, en plan modo imbécil, hasta luego en casa, con la hermana, tal, no sé qué. Me parece que está guay, pero a lo mejor si tiene que sacar algo que se me hace un poco peor, sería un poco eso. Pero vamos, que ya no me gusta toda la peli. Pero los juguetes sí me mola, los juguetes turbios me mola.
Es que yo iba a decir que una de las cosas que más me gustaba, precisamente, era el personaje de Sid. Claro. Porque, o sea, yo es que era un poco loca de pequeña, ¿vale? Me encantaba la escena esta que le ponen los petardos a los muñecos y los empieza a reventar a todos.
Sí, a los soldaditos.
Sí. Es que a mí me impactó muchísimo. Porque además era como, pobres muñecos. O sea, y a mí otra de las cosas que más me gustaban era luego las rayadas que yo me hacía cuando me iba de mi habitación y me pensaba que los juguetes se iban a poner a hablar.
Eso nos ha pasado a todos. Os ha pasado
a todos.
A mí sí. Yo lo reconozco.
No, es más, de hecho, una de las cosas que más molan cuando viajas a Disneyland París y estás en Toy Story Land es gritar ¡que viene Andy! Y los actores que están disfrazados de Woody y Buzz están obligados a tirarse al suelo y comportarse como juguetes.
¿De verdad?
Sí, yo lo veo.
Creo que ya no lo hacen, pero antes sí que lo hacían.
O sea, cuando yo estuve hace 3 años todavía lo hacían. Sí, pero tienes que gritarlo que también muy fuerte, en plan de ¡que viene Andy! Y hacen como...
¡Qué guay!
En el suelo, ¿sabes? Entonces eso, sí, eso lo hemos hecho todos alguna vez, ¿sabes? O sea, está muy mal. Pues yo en mi caso...
Y lo que no me gustaba de pequeña, ahora ya lo veo con otra perspectiva, pero de pequeña me da mucha rabia Buzz Lightyear.
Al principio,
esa prepotencia que me ponía muy nerviosa.
Pero tú eras de Team Woody.
Sí, total. Claro.
Vamos, te entraban ganas de entrar en la película y ponerte ahí...
A mí Ham.
El cerdito.
Hasta la polla del Ham y el señor Patata. Me acabo de acordar. Me acaba de
yo
chocar.
Dicho,
no.
Lo he hecho lo malo que iba a decir el señor Patata.
Cambio mi pregunta. Sidney estaba señor mejor, patata, pero el señor patata y Ham. Hijos de... Fruta.
Ahora de ello porque yo...
Los mataba. Te juro que cuando están en el camión, digo los tío yo.
No, coño, en la ventana.
Los tío.
Ya hablaremos de eso.
Ya está. Que odiaba a Buzz Lightyear.
Vale, pues yo precisamente lo que voy a decir que más me gustaba era el arco de Buzz donde toda la película. Porque cuando llega es como, vale, yo soy un guardián espacial y tal, no sé qué. Pero me fija mucho cuando están en casa de Sid y él ve la ventana.
Ay, sí.
Y dice, yo puedo volar, ¿sabes? Porque además acaba de ver en un anuncio y se acaba de dar cuenta que es un juguete. Y encima, o sea, con el anuncio ahí de Buzz Lightyear, que dice, con láser no sé qué, y se da cuenta que es una bombillita, que eso es una pegatinita, no sé qué, tal, son muchos karatecas, tal, no sé qué. Y claro, dice, no, yo voy a poder volar. Y se va por la ventana, además, con esa canción tan sumamente bien interpretada por Tony Cruz, un actor, cantante maravilloso que ya falleció por desgracia, pero yo conocí, tipo majísimo, por cierto. Y bueno, me encanta ese momento, luego el momento borrachera de señora de Nesby,
¿sabes?
Dices, un día estás en la Academia Espacial y otro día acabas tomándote con Orientorieta y su hermanita, ¿sabes? Que está ahí
la señora Nesby.
¿Sabes? También, por supuesto, sumamente bien doblado por José Luis Gil.
José Luis Gil es un...
Vale. Fíjate que pasa muy desapercibido como actor de doblaje y luego...
Ha hecho mil cosas, ¿eh?
Ya, pero en general, como flipa. Actor de doblaje y metiéndonos con el doblaje, pasa desapercibido y hacen cosas increíbles porque luego dices... Es que es verdad, pero es este hombre.
Claro, entonces, o sea, me fue todo ese arco de busta, no sé qué, luego lo que hice fue, por supuesto, ese arco entre ellos dos, ¿no? Como pasan del odio a la camaradería, cuando están volando en el cohete, donde esto no es volar, es caer con estilo, ¿sabes? Y todo eso. Y lo que menos me gusta es el señor Patata.
Puto
el señor Patata, perfectamente doblado por Miguel Ángel Giner, por supuesto, que por esto ahí están los tres Giner, están tanto Miguel Ángel haciendo el señor Patata, como su hijo David haciendo de sí, y su hermana Michelle haciendo de la hermana de sí, ¿sabes? Por cierto, para quien no lo sepa. Entonces, el señor Patata me cae como el culo porque es como que está en contra de Woody todo el rato. Porque es como está en la ventana, no, chicos, que estamos aquí, caiga todo por culo.
Claro, es el típico y, que ¿sabes? Hasta que no llega Buzz Lightyear, dice,
claro, y luego en el camión. Contigo,
pero llega Buzz Lightyear, hasta hay que echarle.
Claro, claro.
Se va fuera.
Yo lo llamaría como chaquetero.
Claro.
Sí. Es el señor chaquetero, más que el señor patata.
Claro, ¿sabes? Luego en el camión, cuando se estampa contra él, dice, toma, te jodes, capullo.
Y el Han es el mafias, quiere manejar todo por detrás.
Es el doctor Chueta de cerdo, perdona.
El doctor Chueta de cerdo.
¿Sabes?
Ah,
sí. Tal cual.
Chueta de cerdo.
A ver, pues Eva, ¿qué das tú por decir?
A mí me gusta, o sea, yo coincido con vosotros dos con el tema de la relación que tenían. Es que me estoy escuchando mucho, muy fuerte.
Quítate un segundo el audio que te entra y así no hay tanto ruido.
Entonces, la relación que tienen de de odio, de pasar luego a la confianza. A mí me gusta la escena cuando estás, como tú dices, en la reunión con el té, y el otro le mete un manotazo con su propio brazo.
Sí.
Eso me encantó, y dice, espabila.
Espabila, coño.
Eso es gracioso, a mí me encantó eso. Pero más que nada el tipo de relación que tienen, es que no se soportan hasta que son amigos. La verdad que decía alguno de la película, lo único que podría decir es que cuando vi la película me traumaron un poquito los juguetes así.
Cosa normal en un niño.
No, te digo. A mí me molaba.
Casados ya de una puta vez, por favor, de verdad, déjame, déjanos en paz todos.
A mí me molaron. Sobre todo el que da el justo con que lanzaba, el que lanzaba el sedal este, el que da es que digo, jope, es uno útil. Porque
es que eran buenos,
el patito molaba.
Sí.
Los juguetes pueden verlo todo. Así que juega limpio. ¡Tomás, puedes hablar! ¡Puedes hablar!
Me encantaba.
¡Ay, la muñeca! No, sí.
Está claro que con los juguetes, y por cierto, dormimos con el ojo entreabierto.
Ya para cerrar todo esto, ya me quería decir algo más. Hay una cosa que no hemos comentado y si hacemos un directo alguna vez lo comentaré. Hay una cosa que nos vaticinaron. Había ya un spoiler de la segunda película que nadie vio venir porque hay un personaje escondido detrás. Y es...
Notso.
No. Al de los almacenes de Al, que se habla en toda la película de Al.
¿Dónde?
En Toy Story 1.
Ah, bueno, claro.
Y luego es un personaje que sale en la 2.
Claro, porque cuando sale el anuncio de Buzz Lightyear, dice, puedes comprarlo en todos los almacenes desde de Al. Desde Al.
Exacto. Y luego hay veces en la cuando hablan de regalos y tal, también mencionan a Al.
Sí, en plan, sí.
Entonces,
sí,
es un personaje que está por ahí secundaria que dice, la tienda de juguetes de Al, pero luego en la segunda pasa a la tienda.
Es que hay que decirlo, Toy Story 2 fue una secuela muy digna. Sí. O sea,
Al sería el que 1, 2
y 3 es una trilogía.
Todo esto lo decíamos como secuela y posible cierre antes de la tercera, me refiero.
Era muy bueno.
Es una secuela, joder, con todo el tema de Woody y tal, no sé qué, cuando Woody se encuentra con su gemelo malvado, ¿sabes? Y dice...
Por...
Se acuerda de hacer escafandra ahí. Y dice... No sé qué dice. Y otro, ¿sabes? Es como por yo, joder. ¿Sabes?
Pero vamos, mereció la pena.
Sí.
Hay que hacer un directo de Toy Story hablando de la saga, ya está.
Que de hecho, cuando la hagamos, con tiempo y tal... podemos hablar con David e intentar meter a él y a su padre en el directo.
Estaría muy chulo. ¿Sabes? Podríamos intentarlo por patito o algo.
¿Sabes? Bueno, pues aquí tienes un patito o lo que sea, ¿sabes? Así para que nos cuente, porque cuando era muy pequeño David y tal, pero joder,
por alguna aplicación.
Estaría muy guay.
Se nos pueden contar cosas.
Es que además, decís, el patito.
Sí, gente. Nos codeamos con gente como David Jenner y su padre, ¿vale?
Somos y patito nos referimos a un programa, ¿vale? De transmisión streaming.
Así que, bueno, vamos a dar paso ya a nuestra nueva colaboradora, que nos va a hablar de cine y libros.
Aquí tengo que pedir perdón, y es porque tenía un problema de tiempo y no he podido hacerle la cabecera todavía a Eva. Entonces, lo siento mucho. Tengo la de Víctor, pero la tuya no la tengo. Quería hacerla bien y no una chapuza.
Darle un like si queréis que haya cabecera de Eva.
Y no me ha dado la vida. Pero para el próximo programa...
Dejaré un comentario a Eva para subirle en ánimo.
Para el próximo tendrás una cabecera con tu nombre, ¿vale? Te lo digo ya, no te preocupes.
Que hoy en su estreno nos va a hablar de La Historia Interminable.
¡Wow!
Y ya, todo tuyo.
Que termina en 10 minutos.
Bueno, la verdad que escogí La Historia Interminable... Porque, bueno, es el amor de mi vida. No lo voy a negar. Fue el libro que me interesó a los 12 años. Bueno, como vosotros sabéis, Michael Bendis, reconocido autor y, o sea, escritor de literatura infantil, comenzó a escribir en 1977. El libro vio la luz en 1980 y fue un éxito total. Se ha traducido incluso a 37 idiomas.
Bien.
Bueno, que es bastante.
Se dice poco.
Bueno, y la sinopsis es la historia de un niño llamado Bastián que, huyendo de unos niños que lo pasan de colegio, se esconde en una librería de un señor bastante antipático llamado Carl Conrad Correa. Tiene 30 sus nombres. En vez de ir al colegio, directamente se esconde ahí, se pasa un tiempecito y en un ratito que el señor se va a hacer un recado, él se da cuenta de un libro que le llama mucho la atención, tiene un intento de robarlo y viene. Se va al colegio y en vez de ir a clase, empieza a leer una historia que es una historia muy compleja donde... Bueno, va leyendo su texto. Bueno, es un libro mágico. Hay muchísimos libros de fantasía, pero como este es, no sé, te hace perder la noción del tiempo. Yo me lo he vuelto a comprar, por cierto. Lo he leído de nuevo. No sé si se ve.
Sí.
¿Sí lo ve?
Sí, sí. Qué bonito.
Sí. Me
encanta. Es que tiene la letra en verde, ¿no? Y rojo. O...
Sí. Mira, oh, qué ojo. En rojo y no, en verde.
Es que son así todas las ediciones.
Ah, vale. Digo, ¿cómo coño ha podido verlo?
No se aprecia mucho.
Y letra verde.
Bueno, nos fiamos de ti. Porque no se ve muy bien, pero nos fiamos
no,
de
no
ti.
No, no se ve
bueno,
nada.
Bueno, la letra verde... Bueno, ahora voy. La historia interminable nos comienza mezclando la de Bastian, que está escrita en rojo, y la de Atreyu, está escrita en verde. Bueno, como ya sabemos, Sebastián es un hijo gordito que sufre de acoso, que su padre su madre hace poco. Así, está como un niño grande y de repente se encuentra metido en una historia donde le piden todo tipo de ayuda. Vamos, que le crece el ego de una manera increíble. ¿Qué más? Hace poco, hace como 2 semanas, vi las películas, las tres. Y me voy a centrar más que nada en la primera, porque la segunda y la tercera, la verdad, que son ya la de vida. Por cuestiones de medio del cinematográfico, el proyecto está muy sabiamente solamente en la tercera. Y convirtió a Trinity Tarreto en un protagonista principal. En la historia, en la historia de este libro, es secundario en realidad, no es principal. Ocurre movido en la película. Ha metido escenas del libro bastante intensas, o sea, emocionalmente intensas. Por ejemplo, la muerte de Arcax en el pantano de la tristeza. Si yo creo que si habéis visto la película o habéis leído el libro, alguno ha llorado.
Hombre, lo del caballo, Arcax, Hello.
¡Uf, qué trauma!
O sea, yo te digo una pequeña...
Bueno, yo no sé si habéis leído el libro.
El libro nunca.
No.
Yo sí.
No. Bueno, pues es mucho más intenso.
Yo te digo, ¿vale? Cuando... Yo es que me acuerdo de cuando era pequeño, me estaba leyendo mi padre en la cama ese piso, esa parte en la historia interminable del libro, me estaba leyendo La muerte de Arthas y te aseguro, vamos, esto lo puede decir mi padre, estuve llorando en la cama 20 minutos mientras me iba contando cómo llegaba el caballo. Dios mío, no, pobre Arthas. Pero que me pillé una llorera interesante con el pobre Arthas, o sea, vamos, ¿no?
Sí. Es que estoy segura porque a mí me pasó igual. Sí, y sobre todo sabiendo que Arthas te habla en el libro, es un caballo parlante. O sea, fue una escena muy conmovedora. Es tremenda.
Sí.
Ya. Bueno. Como te digo, o sea, Has cogido en la película ciertas... perdón, estoy nerviosa, porque es que aparte me estoy escuchando solita. Me da eco.
Bájate el volumen.
Bájate el volumen, si no...
Si bajo el volumen, no os escucho a vosotros.
Bueno, te levantamos la mano.
Te levanta la mano, Alberto, porque es lo único que ve ella.
Claro.
Ah, bueno, si estás por YouTube, si nos puedes ver.
También. Vale, sí. Bueno, voy a intentarlo.
Venga.
Bueno, el caso de El Encuentro de las Esfinges, cuando Bastian da un nuevo nombre a la emperatriz infantil, o el momento en el que Bastian vuela con Fiora al final, son cosas que solamente pasan en la película, no pasan en el libro. Y una de las cosas que en la película también pasa es que Uyun rescata a Treyu cuando es al revés.
Bien, a cambio.
Sí.
Sí, bueno, es que después de ver a la Vetusta Morla, Atreyu nos queda en el pantano de la tristeza. Él recorre solo, no me acuerdo qué sitio, pero bueno, se encuentra con Iga, 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 bueno, con un ser que tenía secuestrado a Fuyu, que se lo iba a comer. Y para salvar a Fuyu le hacen un trato. El monstruo tiene que atacar y envenenar a Treyu, pero gracias a ese veneno pueden trasladarse de inmediato a cualquier lugar de fantasía. Y gracias a eso, Fuyu y Atreyu se van y caen justo donde están los gnomos, que tiene la curiosidad, o sea, tiene la particularidad de que pueden salvar a Atreyu. Y de ahí, bueno, ya la trama de la película ya la sabéis, luego cambia bastante en el libro. Y bueno, en la segunda parte de la película, o sea, de la historia del libro, está como que deambula demasiado, no tiene una trama fija. Y cuando ya Bastian ya ha dado el nombre a la emperatriz infantil, cuando ya ha recorrido con Atreyu el resto de historias hasta que consigue entrar dentro de fantasía, es como más aburrido. No sabes qué va a tener en la historia, pero te dejan como con ganas. O sea, es como decir, te dejan con la tensión de saber poder pasar, porque no tienes ni idea de lo que puede pasar. En la segunda parte, ya tanto te digo, cuando ya Bastian está dentro del libro y ya tiene la urina. Bueno, la verdad que el libro es bastante bueno, sobre todo para niños, porque para niños no es para ti, no lo van a entender. A ver qué me he perdido. Bueno, hablando un poquito de las películas, la primera película es la única que merece la pena porque está bastante guiada en el tema del libro, sobre todo en la parte de la primera parte.
¿Hay más de una película? Yo no sabía que había más de una.
¿Hay tres que recuerde o cuatro?
¿Tres?
Tres creo que sí.
Eva, hay tres películas. No, a ver, hay tres películas. Una serie de televisión alemana.
Hostia.
Una serie de dibujos infantiles.
Hostia, qué bien. Qué
maravilla. Y hay un supuesto remake.
Ay, sí,
vaya. Sí. Uy, no tenía ni idea, ¿eh?
Yo sí, pues mira, tenía
de las tres películas, la primera.
Vale,
la historia es bastante compleja. O sea, si cuando entras a fantasía. Bastian directamente se pierde. En la segunda película te dice básicamente que cada deseo que recoges, o sea, que tú haces, pierdes un recuerdo, ¿vale? En la película es así, pero han cambiado el guión completamente. No es que esté el Laurin quitándote deseos. Hay una bruja mala que han puesto ahí, que la han recogido del libro, que no tenían nada que ver. Y es un poco liante la película, porque si tú lees el libro dices, no tiene nada que ver con esto. Y la tercera película, los malos son unos matones. Sí. Unos matones que van destrozando una librería y que por eso se tambalea fantasía. Ni siquiera sale a Treyu, los personajes como el Comer Rocas han cambiado completamente, son... O sea, básicamente es que no quiero ni hablar de esa película.
Pasando, pasando.
Pocahontas 2.
Es una serie alemana de, creo, no sé si eran 26 capítulos o era la de Liverpool.
Basada en hechos reales, como todas las pelis alemanas.
Es que no la he encontrado ni para ver en internet.
No hace falta,
no es necesario.
La de dibujar
la. Es una de dibujos de que está hecha en 1980, me parece.
Esa la tengo en VHS. Esa la tengo en
VHS. Es bastante buena esta serie.
Está muy guay, a mini historias.
Es bastante
de que...
buena, está bien guiada en el libro. Sí.
Esas son mini aventuritas que va yendo Bastian al mundo de fantasía y va viviendo diferentes cosillas. Es que esa la tengo en VHS en casa de mis abuelos. Que me la hicieron en el periódico, la de Fantasía, la serie de dibujos. Me la pillaron en el kiosco de esto de que hacían colección de la serie.
Sí.
Que de hecho el librito para coleccionar los folletitos es el Audin. O sea, es el libro de Fantasía, el libro de...
Anda.
Este interminable como tal, venía el simbolito del Audin y todo. Y eran eso, mini historias de eso, cada capítulo de una aventura. O a veces capítulo doble. Y a de Bastián entrando en Fantasía haciendo una aventura random. Pero estaba muy chula. Yo, a mí de pequeño me encantaba. La tendría que rever de mayor, pero me flipaba.
Y teníamos una pregunta que no sé si nos olvide.
Tenemos varias.
Uh-huh.
Sí, nos ha preguntado, pero para Aitor. Uh-huh. Que si estamos siguiendo algún anime actualmente y si le podríamos recomendar alguno sobre el Japón feudal. Que sea parecido a Rurouni Kenshin.
A ver, te digo, yo ya le he puesto por aquí Peacemaker, La Espada del Inmortal y de con un poco de humor, Samurai 7 y Samurai Champloo. Te digo para que no te repitas.
Samurai Champloo y Samurai 7 es lo mejor.
¿Y alguna más así de Japón feudal que se te ocurra?
Pues ahora mismo tendría que verlo con detenimiento.
Es que esa para lo seco duelen, ¿eh? Mushishi es
pero
muy bien, que yo le he dicho 1, 2, 3, 4 series.
Pero ¿por qué las mira en Google? Las mira en Google.
¿Yo para qué? Si me las he visto todas. Ay, ¿y cómo se llama la de la temporada Edo? Que es que hablan de la guerra civil cuando empezó los Tokugawa. Que va de un chico en la época actual que viaja al pasado y los protagonistas de esa época son todo pibas. Es muy divertido y tiene tema feudal.
Si queréis, os hago un vídeo más detenido porque hay animes
curiosos. Estás teniendo muchos vídeos, Aitor, yo te digo nada.
Hay
un anime curioso, no me acuerdo el nombre, en el que los protagonistas de la época feudal son animales.
Ese también lo he visto.
Tienes un tejón haciendo de Ieyasu Tokugawa y así. Y te van explicando la época de las hostias de los samuráis.
La época es...
El Sengoku Jidai es la época de la hostia limpia.
Ahí,
sigo diciendo que...
¿Cómo se llama? El emperador que hubo cuando estaba justo... pues antes de entrar los Tokugawa. Joppel, que unificó Japón.
Tokugawa, pues.
No, justo antes de los Tokugawa. Que era su primo. El Tokugawa es. El Yasu era su primo. Era el primo del que te digo yo. Empieza por ese. ¿Puede ser Yenobu? No.
Tendría que ser.
El apellido. Sengoku.
En la época se llama Sengoku Jidai. Pero Sengoku. Vamos, que ahí.
Pues yo creo que el anime también se llama Sengoku, no sé qué, el que te digo yo. Ese estaba muy chulo. No me acuerdo. Es que tenía un caos mental de esa época. Soy más de la guerra civil de los Tokugawa contra los Meiji. Que la época de Kenshin, que esa me molaba más.
Y en todo caso, si queréis ver ahora mismo un anime actual, no es de la época Sengoku Jidai, pero te mezcla un poco el final de la época Edo, la época feudal, con el comienzo época Meiji y época Taisho. Es Kimetsu no Yaiba. Sé que la temática no es 100%, pero los protagonistas que ves van vestidos como si fueran samuráis. Entonces, Kimetsu no Yaiba, que además va a llegar aquí a España, tanto la película que se va a estrenar en cines como la serie.
Ah, ya sé cuál dices.
Sí,
Estamos tan popular, con la chica y todo eso.
Vamos, yo creo que lo más clásico es Samurai Seven y Samurai Champloo, Sí, que lo mezcla muy bien. Ahí sí que lo veis perfecto.
Sí. Bueno, y la espada del inmortal es un pepino. Si no te la has visto, o sea, para el sistema Samurai, la espada del inmortal y tal. Y luego Solitario del Cachorro. Es un clásico y es ya el manga más... bastante adulto y para alguien lector ya más experimentado. Pero luego Solitario del Cachorro es un clásico tocho.
Y luego, si hay alguna... hay alguien que quiera recomendar de esta serie. Es más o menos una película, pero te refleja muy bien cómo era toda la época feudal. Hay una película de Shin-chan, Contra el Castillo Karakaka, sí, que Karakaka. Te refleja muy bien cómo era la época feudal. Obviamente con el toque de humor de Shin-chan, claro. Pero está muy bien.
Ay, y preguntan que si El Lobo Solitario solo es manga.
Pues que yo sepa, sí. No sé si ha habido anime de Lobo Solitario y Cachorro o OVA o película. Que yo solo lo conozco y lo he leído en manga. Yo. A lo mejor han sacado una cosa para ahí suelta, pero yo no me he visto en anime ni nada. Manga. Ahora, es un manga muy chulo. Ya digo que es un manga adulto, es un manga ya para la gente que haya tenido un poquito más de recorrido la lectura, porque puede ser más pesado, pero es brutal. Pero es brutal, es brutal. O sea, lo digo en serio. Y dicen, no jodas, Shin-chan, jajajaja.
Oye, que Shin-chan, son películas muy dignas de ver, ojo.
Las
canicas
están mágicas como eran, ¿sabes? Claro, a ver, tienes que salvar que no te van a documentar nada histórico, pero sí que te introducen un poco el mundo de la historia japonesa. Sí que es verdad, claro, que no hay muchos animes. Sí que hay uno, ya que estamos hablando de las últimas series animadas de Batman, en que Batman lucha contra Joker.
No me gustó.
Basada en Samurai. Si os gusta un poco así el rollo crossover.
No. Crossover raro.
Crossover raro, no.
Es muy raro, pero está bien. Está bien si quieres echar unos minutos.
Ostras, me acabo de dar cuenta de que acaba de coger la lista de series de cosas Samurai de Joy Consolas es justo las que le he recomendado yo antes, sin mirarlo. O sea, es como, este ya se lo he dicho, este ya se lo he dicho, este ya se lo he dicho, este ya se lo he dicho. Afro Samurai, que ponen aquí, estuvo curiosa. La verdad es que no me emocionó mucho. Y Peacemaker también te la he recomendado. Y no sé, es que estoy buscando la que te digo, pero no me acuerdo. Nada, Sengoku Basara también está muy chula. Que está basada en un videojuego, de hecho.
Bueno, ya tiene deberes.
Ya tiene deberes. Pues nada, continuamos, Eva, por favor. Sí. Prosigue.
Bueno, yo ya quería hablar del tema de la película. Dice, mira, meter la complejidad del libro en una película ya es de por sí muy complicado, pero en especial es para niños.
Claro.
Ya no solamente se trata de efectos especiales, sino también de cómo está narrada la historia y de lo que se siente que hace sentir. Mira, al escritor, curiosamente, el escritor a Ende no le gustó nada los cambios que hicieron para la primera película y, sin embargo, están en la misma línea del libro, ¿vale? Bueno, la película fue un éxito, obviamente, o sea, en su época estamos hablando de 1984, creo, no me acuerdo. O sea, y para los efectos especiales de esa época, la película es un peliculón. La verdad se ha dicho. Ahora, para la segunda película, Ende se metió a hacer también el guión y fue un fracaso completo y total.
Cagada.
Cambió hasta el guión del mismo libro. Ahí Radical ya se dio cuenta de que como escritor vale la pena, pero como guionista quizá no. Porque la película en sí, si la veis, ya ni hablemos de la tercera.
Ya.
Bueno, es que la tercera me pareció una porquería.
No hablar. Yo me enteré que la tercera película hace como 2 semanas, me la quedé viendo y quedé mirando y llorando.
Hostia, no. No hace falta.
Bueno, y luego ya me enteré también de que quisieron hacer un remake que la quería hacer la compañía de Leonardo DiCaprio, me parece.
Mira.
Pero no es exactamente un remake de la película, que es como un reencuentro a los años de los protagonistas principales y no sé qué de aventuras o algo así. Y que querían hacer una serie ya ambientada en el libro, una serie para televisión.
No, es como, ni tan mal.
Tipo Memorias de Idun.
Bueno,
bueno, mejor no saco el tema.
Con el hueso hemos tocado.
Pero bueno, que todavía eso está en el aire, no es algo que hayan anunciado. Esto se anunció en su tiempo, que querían recoger el proyecto, pero está así, que todavía no se sabe.
Nada, nada. Esperaremos entonces las últimas novedades.
Y por favor, no habéis leído el libro, lo recomiendo. No es infantil, mucho.
Yo tengo que decir algo que igual me genera mucho odio, y es que no solo no he leído el libro, sino que he visto muy mal la película porque nunca la he visto entera de principio a fin.
Hello.
Porque nunca he tenido esa idea de voy a ver la escena terminada. ¿Por qué? Diré por qué. Porque me la pusieron en el colegio, el típico día de lluvia, de no se puede hacer gimnasia, vamos a poner una película.
Película obligada.
Y no, nos pusieron la historia interminable. Y que encima que no pudimos terminar, porque claro, no dio tiempo a terminarla. Entonces se quedó como en ese limbo, pero por ti yo me la veo algún día. No sé cuándo, pero...
No sé cuándo.
Algún día.
Algún día.
Pues no me acuerdo. Cuando se entere Marina, se cuelga.
Bueno, no está suscrita al canal, así que nunca se enterará de esto.
Ya nos enteramos ayer, no está suscrita.
¿En serio? La madre que la parió.
Se lo dijimos ahí, fue en plan de no, no estoy suscrita. Y bueno, la madre la parió.
Ha puesto la voz a la cabeza.
Claro, ¿no? Sí. ¿Qué vaya a pasar? Como cuando yo vi una de las películas favoritas de mi mano, que es Parque Jurásico, y yo había leído el libro antes y puse la película a parir.
A ver, es que Parque Jurásico también tiene su aquel, ¿eh?
Yo es que descubrí que una película...
No, la película está muy bien, pero cuando has leído el libro, el libro está mucho mejor. Mucho mejor.
Es que el libro lo descubrí a posteriori.
Ciertas cosas, que ya hablaremos de eso.
Claro, claro.
Pues nada, pues...
Pues ya está todo.
¿Algo más?
Pues ya estaría.
Pues ya estaría.
Vale, pues nada, chicos, pues cerramos ya hoy, yo creo, ¿no? ¿Algo más que comentar?
No. Ha sido un placer.
Ha sido un placer, hemos estado 2:20, yo creo que está muy bien para cerrar, ha sido redondo.
Sí, créeme que está muy bien.
Estamos ya un poco cansados,
está agua. Bien, es tarde, pero bueno, qué bien, no tengo ya más preguntas. Bueno, pues vamos a dar agradecimientos. Hemos acabado con 5 suscriptores simultáneos, que está muy bien. Que hemos llegado a tener bastante gente, así que también estamos bastante contentos.
Sí, muchas gracias.
Y nada, pues muchas gracias a todos los que han estado conectados. Propen98 que ha estado comentándonos y poniendo sus dudas y preguntas. A Martín, que también ha estado conectado. A Che Miguel, que también ha estado aquí conectado. Y bueno, y por supuesto, pues muchas gracias a todo el equipo que tenemos aquí en TeenUp, tanto los que están como los que no han podido conectarse. Y bueno, pues vamos a dar las gracias por sobre todas las incorporaciones, tanto Eva como a Ruth. Muchas gracias por venir y estar aquí un
día
más.
De nada, un placer.
Que duren.
Y sí. Por supuesto, pues muchísimas gracias al equipo que tenemos siempre, a Aitor y Alberto, que están aquí a tope. Y bueno, pues vamos a cortar ya. Así que nada, como siempre, pues esto es TeenUp. Nos vemos. Hasta luego.
Chao.